la pizarra, si me la podéis traer cuando podáis, ¿sí? Gloria a Dios. Oramos, ¿os parece que hagamos una oración y pidamos la bendición? No, no importa, quedaos sentados, no pasa nada. Madre mía, parecéis un ejército, ¿eh? Señor, te damos gracias por esta oportunidad de aprender de ti y de tu palabra. Gracias porque es un privilegio estudiar tu palabra con esta libertad, en este lugar tan hermoso, con este ambiente tan bonito, después de haberte adorado y alabado. Pedimos que a partir de ahora tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestros corazones, para que podamos disfrutar de esta enseñanza en esta tarde. Ponemos todo en tus manos, con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído lo que os dije ayer? No quiero levantar ni la vista. Mucha tarea, ¿no? Yo considero al libro de Daniel del Antiguo Testamento el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Apocalipsis que tienen los judíos junto con Ezequiel y Joel y otros profetas para conocer un poquito lo que va a suceder en los últimos tiempos. El Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, nos da muchísima información acerca de cosas muy interesantes que han ocurrido y de cosas que van a ocurrir. Depende de la escuela, depende de quién comparta la palabra, te van a decir una cosa u otra, pero yo creo que hay muchas cosas de la palabra de Dios que aún no se han cumplido, que tienen que ver con los últimos tiempos, y no soy de esos que dicen que, por ejemplo, el Apocalipsis y todo lo que leemos en ese precioso libro, pues ya se ha cumplido en los primeros siglos de la era cristiana, y que ya prácticamente eso forma parte de la historia. No comparto esa postura porque creo que es verdad que se han cumplido algunas cosas del libro del Apocalipsis, como por ejemplo el mensaje a las siete iglesias, la visita que el Señor Jesucristo le hizo a Juan en la isla de Patmos. Por supuesto, eso forma parte de la historia, ¿no?, de la introducción del libro, pero soy de los que creen que la mayor parte del libro del Apocalipsis está por cumplirse, y creo además que, como nunca antes, la Iglesia tiene que estudiar y leer esos libros, esas profecías, porque nos va a tocar a nosotros experimentar muchas cosas que llevan, como yo digo, dormidas durante mucho tiempo, pero que en los últimos tiempos vamos a comenzar a ver cómo se va a despertar y cómo van a suceder cosas tremendas. Nosotros, si nos ponemos a enumerar, hiciéramos una lista de cosas que ninguna otra generación ha visto, la lista sería inmensa. Por ejemplo, jamás en la era moderna Irán se atrevió a atacar a Israel, sin embargo lo hizo en el mes de abril, justo en la misma fecha que se celebraba el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿no?, a pocos días de celebrar la Pascua, ¿no? Nunca habíamos pensado que Israel se atrevería a atacar a Irán y lo hizo. Hace unos días escuchamos cómo Israel atacó, por ejemplo, Qatar, ¿no?, donde habían toda la cúpula de este grupo terrorista llamado Hamás, que por cierto la palabra Hamás en árabe significa violencia, agresividad, ¿no? Qué curioso, ¿no? Entonces, cuando vamos a estudiar las profecías de la Biblia, tenemos que cambiar un poco nuestra mentalidad en el sentido de que nosotros, por ejemplo, jugamos en contra porque nosotros nos movemos en un tiempo, en un calendario que no coincide con el de la Biblia. Por ejemplo, ahora el lunes, se va a celebrar en Israel el Rosh Hashanah, que es un nuevo año. Nosotros hasta el 31 de diciembre estamos en 2025, pero ellos no siguen nuestro calendario. Quiero decir, el calendario religioso. Están 5.700 y pico. Nosotros estamos todavía en el 2025 porque ellos cuentan desde Adán y Eva hasta nuestros días, y nosotros contamos desde Cristo hasta nuestros días. Pero antes de Cristo hubo mucha historia y siglos y milenios, ¿no? Y además de todo eso, nuestro calendario tiene un error. Algunos dicen de 3, otros dicen de 4, incluso he llegado a ir hasta de 5 años. Es decir, que estaríamos 5 años más de lo que estamos, porque se comenzó de una forma incorrecta, ¿no?, y se saltaron una serie de años. Además de todo eso, nuestro calendario no es el idóneo para estudiar profecías bíblicas, porque nuestro calendario es un calendario creado, mandado a hacer por el Papa Gregorio, y es un calendario, se conoce como el calendario gregoriano, que tiene 365 días. Y el calendario bíblico, que es el que tienes que conocer para poder interpretar muchas cosas de la Biblia, tiene 360. Hay un desfase de 5 años entre el calendario bíblico y el 5 días, perdón, 360, 365 y hay un desfase. Tú imagínate, según van pasando los años, se va produciendo una diferencia enorme hasta el punto que para poder igualarlo, pues hay años en el calendario hebreo que le tienen que meter un mes más. En vez de tener 12, tiene 13 y son los años preñados que los llaman, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros basamos el tiempo que tarda la Tierra, sabéis, tiene dos movimientos, traslación y rotación, uno gira sobre sí mismo y el otro es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, y son aproximadamente 365 días, pero sin embargo el calendario bíblico es lunar, no se centra en el Sol, sino en los movimientos de la Luna, y por eso tiene menos tiempo. Cuando vamos a la palabra de Dios a estudiar el concepto tiempo, tenemos que meternos en la palabra y no pretender que la palabra se ajuste a nuestros tiempos. De ahí las barbaridades que se han cometido a lo largo de la historia, de que si Cristo viene en el año 2000, o Cristo viene ahora, o Cristo viene mañana, tal. Bueno, entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, no solamente el calendario ya nos juega una mala pasada, en el sentido de que tenemos otras fechas diferentes a la Biblia, sino que además nosotros no tenemos un sistema de contabilizar el tiempo como se cuenta en la Biblia. Por ejemplo, os voy a leer un versículo, yo ahora os digo dónde está, no os preocupéis. Hay un versículo que dice lo siguiente, prestar atención. Contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años, 7 veces. ¿Cuántos 7 semanas? Eso, 49. Contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Es decir, si tú a un niño en Israel le preguntas cuántos años tiene, te puede decir tengo una semana. Y el niño tiene 7 años. Y tú dices, qué grandes son los niños en Israel, ¿no? Pero te está hablando en su terminología. Es semana de años. Para nosotros una semana son 7 días. Y también para ellos. Pero aparte de eso, ellos cuando pasan 7 años, consideran que ha pasado una semana de años, Shabuín, Tashabua, Shabuín o Shabuot. Por lo tanto, las palabras hay que conocerlas porque todo lo que en hebreo termina en in, esa terminación in siempre es masculino plural. Nosotros pasamos del singular al plural simplemente añadiendo una letra, la S. Tengo una casa, y si tienes varias, casas. Tengo un perro, y si tengo varios perros, son perros, ¿no? En hebreo, el masculino plural termina en in y el femenino plural termina en ot. Entonces, es muy interesante cuando empiezas a leer la Biblia que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. En el principio creó dioses. Claro, ¿quién es el guapo que traduce dioses? Entonces se tradujo en el principio, en un principio. En un principio Dios creó los cielos y la tierra. Cielo siempre en plural. Tierra siempre en singular. Tierra una, cielos varios. Pero el primer nombre que aparece en la Biblia es un nombre de Dios masculino plural. Claro, nosotros sabemos la pluralidad de Dios, ¿no es cierto? Pero sin embargo, fijaros que es un término polivalente, de tal manera que ese nombre, Elohim, que se puede traducir, que de hecho se ha traducido por Dios, o dioses, cuando tú vas a los 10 mandamientos, ¿qué dicen los 10 mandamientos? Os lo voy a decir en hebreo y ya vais a ver la palabra. Lo yishyeh leja Elohim al panai. Lo yishyeh leja Elohim. No tendrás dioses. Pero Elohim aparece en Génesis 1:1. Claro, pero depende del contexto. Dioses se dice Elohim y nuestro Dios también se utiliza el nombre Elohim. Entonces hay una serie de términos en el panorama profético de Dios y de forma de contabilizar el tiempo que nosotros tenemos que conocer. Eso por una parte. Por otra parte, luego hay animales y luego hay materiales que también tienen una aplicación, una explicación bíblica. Si habéis leído el capítulo 2 del profeta Daniel, resulta que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y al día siguiente él llama a todos los magos, sátrapas, astrólogos, adivinos del palacio y le pide que le interpreten el sueño. Pero para tener la seguridad de que le están dando la interpretación correcta al sueño que ha tenido, pide algo que nunca nadie se había atrevido a pedir. Cuéntame primeramente el sueño y después me das la interpretación. Y le dijeron, pero esto es una locura, yo qué sé lo que tú has soñado. Pues mira a ver, si eres tan poderoso. Es como esos que te dicen, hola, buenas noches, ¿cómo se llama usted? ¿De qué signo está? ¿Casado o soltero? Pues tú sabrás que eres el brujo, ¿no? Menuda birra de brujo que no sabe ni cómo me llamo, ¿no? Bueno, pues igual, cuéntame el sueño y si veo que tú aciertas con el sueño, sabré que me estás dando la interpretación correcta. ¿Qué fue lo que soñó Nabucodonosor? Bueno, si lo habéis leído, os habéis dado cuenta de que él tuvo una visión donde vio una estatua enorme, gigante, de tres materiales diferentes. Dice que la cabeza era ¿de qué? De oro. Dice que el pecho y los brazos, brazos en plural, eran de plata, ¿vale? Después dice que el vientre y los muslos eran de bronce. ¿Y qué más? Y después vio las piernas de hierro, pero los dedos de los pies también tenían mezcla de barro, ¿vale? Entonces, cuando Daniel le da la interpretación, perdón, le da el sueño al rey Nabucodonosor, tú imagínate, se queda con la boca abierta diciendo, grande es el Dios de Daniel, porque le ha dado la revelación del sueño. Pero vale, ya me has contado lo que he soñado. ¿Y ahora esto qué significa? Y entonces lo que hace el Señor, a través de cuatro materiales diferentes, oro, plata, bronce y hierro, le va a revelar a Nabucodonosor, como monarca, como rey del momento, los cuatro reinos que a lo largo de la historia, no que fueran los únicos, pero que a lo largo de la historia iban a tener mucho que ver con la historia del pueblo de Israel. Y entonces le dice Daniel que la cabeza de oro representa su imperio, el imperio babilónico, cuya capital era, efectivamente, Nínive. O suena Nínive, ¿no? Pero le dice, pero tu reino no será un reino eterno, no permanecerá en el espacio y en el tiempo, sino que será conquistado por otro imperio que se va a unir, los medos persas. Los medos dijimos ayer que eran los kurdos, que actualmente no tienen territorio, y los persas son los iraníes, ¿vale? Ese imperio también iba a caer, iba a ser destruido por un tercer imperio tremendamente poderoso que eran los griegos con Alejandro Magno a la cabeza. Y finalmente se levantaría un cuarto imperio, que sería Roma. Es interesante notar que el Señor se está adelantando en el tiempo y le está revelando a Nabucodonosor, a Daniel y a todos los que leyeran esa profecía, lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Es impresionante. El único que conoce el futuro con pelos y señales es nuestro Dios, ¿vale? Por lo tanto, Daniel está en Babilonia, él ha sido llevado cautivo a Babilonia, miles de personas perdieron la vida, pero él logró salvar su vida y lo llevan a Babilonia y tiene, si me permiten la expresión, la suerte, el privilegio, el honor de poder caer en el palacio del rey, pero claro, hay que desprogramarlo, hay que cambiarle el nombre, hay que darle otra forma de vida, otra lengua, otra cultura, otra religión, etcétera, etcétera, pero no lo lograron cambiar. Porque él dice que se propuso en su corazón desde el primer día que puso el pie en Babilonia, consagrarse, honrar y servir a su Dios. Pero él está diciendo a Nabucodonosor, tu reino va a terminar siendo devorado, destruido por un reino de inferior categoría. Hombre, de la plata, del oro a la plata, hay diferencia, ¿verdad? Y este imperio de los medos persas, y ahí os suena el nombre Darío, ¿os acordáis de Darío? ¿Os acordáis de Ciro? Ciro es un personaje impresionante en la Biblia. Fíjate, 800 años antes de que naciera este hombre, ya el profeta Isaías dijo que iban a ser un hombre que sus padres le iban a poner el nombre de Ciro. No era judío, ¿eh? No era judío. Y ese sería un instrumento, dice, mi ungido. Fíjate, ¿a quién le llama ungido? Mashiach. A Ciro. Y Ciro fue el que después permitió a las tribus del sur que habían sido llevadas cautivas a Babilonia que volvieran y reconstruyeran el templo de Jerusalén. Pero cuando tú terminas de leer el Antiguo Testamento, te das cuenta que este tercer imperio, el de los griegos, no aparece por ningún lado. Y cuando entras a leer las páginas del Nuevo Testamento, te encuentras que hay otro imperio, el cuarto, Roma. Te encuentras a Tiberio César, Augusto César, te encuentras a Poncio Pilato. Y tú dices, ¿y qué pasó con el tercer imperio? Porque la Biblia profetizaba que después de los babilónicos vendrían los medos persas, a continuación los griegos y finalmente los romanos. La Biblia no cuenta nada de la historia del imperio griego. Entonces, en el Concilio de Trento, siglo XVI, fijaros, siglo XVI, la Iglesia Católica le metió 7 libros más a la Biblia. No es que nosotros los evangélicos o los protestantes le quitamos libros a la Biblia, no, fue al revés. Fue al revés, no le quitamos nada. Tenemos la misma Biblia que los judíos han tenido durante milenios. Fueron los católicos en un concilio los que le metieron 7 libros más a la Biblia. Por ejemplo, tienen ahí Baruj, Tobías, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeo. Ahí es donde yo quería llegar. Porque si tú lees la historia, los libros de Primera y Segunda de Macabeos, ahí sí, ahí encuentras la historia del imperio de los griegos. Después vamos a ver que Daniel tiene un sueño cuya interpretación es la misma, pero desde otro punto de vista completamente diferente. Y finalmente el imperio romano, que fue el que conoció el Señor Jesucristo y fue el que finalmente, por el 300 y pico después de Cristo, decide dejar el politeísmo, el paganismo, la idolatría y convertirse, digamos, en un imperio cristiano, que ahí fue la ruina de la iglesia, porque a partir de ahí fue la iglesia hacia abajo. Ok, este es el sueño del rey Nabucodonosor. Quedaros con estos cuatro materiales: oro, plata, bronce y hierro. Babilonia, Medo-Persa, ¿qué más? Grecia y Roma. ¿Os acordaréis? Lo voy a borrar, pero después te lo voy a preguntar, ¿eh? Última oportunidad. Capítulo 7. Todo esto tengo que explicarlo para que cuando entremos al Apocalipsis lo entiendas, si no, no te vas a enterar de nada. Capítulo 7 del libro de Daniel. Ok, libro de Daniel. Él tiene un sueño, pero ve los imperios reflejados en animales, no en materiales, sino en animales. Y él dice que ve a un león con alas. ¿Y qué imperio representa? Babilonia. ¿No han visto en lo alto de algunos edificios? Me imagino que aquí en Madrid también, por ejemplo en Israel se ven, en muchas partes del mundo, en algunos bancos así importantes, ¿no veis a veces un león con alas? Es un símbolo masónico, ¿eh? Los masones tienen siempre el león con alas y representa al imperio babilónico. De ahí viene la palabra Babel, que significa confusión. Ahí fue donde se intentó construir el famoso Sigurat, ¿eh? La famosa Torre de Babel, que después el Señor la detuvo, que por cierto no fueron destruidos, fueron destruidos en el diluvio. ¿Por qué? Porque se peleaban unos a otros. Pero hay un principio que siempre funciona, que es el de la unidad, y dice que se unieron para lo malo, pero se unieron, y Dios respeta la unidad, aunque sea para lo malo, y los confundió, pero no los destruyó, como fue en el tiempo del diluvio, ¿vale? Ahí fue la cuna de la civilización, ahí está Mesopotamia, el río Éufrates, el río Tigris, del cual también habla la Biblia en el Apocalipsis, uno de los cuales se secará para que pasen los reyes del norte para poder atacar a Israel en los últimos tiempos. Entonces, cuando Daniel sigue soñando, se da cuenta de que ahora ve un oso y dice que está así, parado sobre una pata más que de la otra, porque había de los dos, de los medos persas, uno era más fuerte que el otro. Y este oso representa otra vez a los medos persas. Perfecto. Aprenderos estos nombres porque si no, no vais a poder entender el capítulo de Apocalipsis que vamos a ver ahora. Después dice que ve un leopardo, pero fijaros qué cosa tan rara, que vio un leopardo, pero ¿cómo era? ¿Alguien se acuerda? Con cuatro cabezas. Las naciones son representadas en la Biblia por cuernos y los imperios por cabezas. Así de fácil. Cabezas, imperios, cuernos, naciones. ¿Por qué cuatro cabezas? Porque Alejandro Magno no dejó descendencia. Alejandro Magno, cuando murió, su reino se divide en cuatro. ¿Os acordaréis de estos cuatro nombres? Ptolomeo, Seleuco, Casandro y Silimaco. A ver, repetidlo conmigo. Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silimaco. Los cuatro generales que se repartieron el pastel cuando Alejandro Magno muere. Y cuando vas al libro de Primera y de Segunda de Macabeos, te encuentras a los Seleucidas. Uno de los descendientes, uno de los generales de Alejandro Magno, que es el que pone la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. El famoso cerdo que lo sacrificaron, lo llevan al Kodesh HaKodashim, al lugar santísimo, y comienzan a convertir el templo, como veremos, porque aquí vemos cuatro estrategias de Satanás reveladas en imperios y en animales. Ahora lo vamos a ver. Entonces, las cuatro cabezas representan cómo se dividió el imperio de Alejandro Magno en cuatro. Pero el último, que fue el que más le llamó la atención a Daniel, es una bestia. Esta palabra aparece en el libro Apocalipsis en varias ocasiones, que representa Roma, pero no se olviden que no solamente representa Roma, sino que de medio de los 10 cuernos, aunque ahí aparece solo con una cabeza, después en Apocalipsis con 7, en medio de los 10 cuernos dice que aparece uno pequeño, que habla blasfemias, que le hace la guerra a varios de esos reinos, que destruye a tres, después se quedan en siete naciones tremendamente poderosas que van a apoyar en los últimos tiempos al anticristo con su economía, con su ejército, con todo su apoyo militar, etcétera, y que le hacía la guerra a los santos y los vencía por un tiempo, de aquí, de la cuarta bestia. Entonces, cuando tú terminas de leer el Antiguo Testamento, te das cuenta que la Biblia no habla del imperio griego, sino que te encuentras el cuarto imperio, que es Roma. Pero estos cuatro imperios, repito, son imperios que iban a tener que ver directamente con la historia, con el desarrollo, el transcurso del pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo representan cuatro estrategias diferentes. Por ejemplo, ¿qué hicieron los babilónicos con el templo? Lo destruyeron. No les interesaba. Lo destruyeron. Y se llevan los tesoros, la riqueza del templo, a su territorio, que es lo que el diablo quiere hacer en muchas iglesias. Destruirlas por dentro, asfixiarlas económicamente, para que el tiempo se encargue de que tengas que cerrar la iglesia porque no vas a tener ni para pagar la luz. Una estrategia del diablo. Robarte la bendición de Dios, utilizarla para el mal y asfixiar, estrangular la economía del pueblo de Dios. Sin embargo, los medos persas no lo destruyeron, al contrario, lo financiaron para que lo volvieran a construir, pero a mi manera, y donde yo diga y cuando yo diga. Los griegos no robaron nada del templo, pero lo profanaron. Pusieron la abominación desoladora con un personaje siniestro, que si podéis recordar su nombre, se llamaba Antíoco Epifanes. La muerte de Antíoco Epifanes se relata en Primera y Segunda Macabeos terrorífica. Fue un demonio, era un tipo terrible, el que hace la abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo, ¿vale? Y entonces los griegos lo que hacen es que convierten el templo, la casa de Dios, en un spa, en un gimnasio. Lo profanan. Y entonces ahí viene la famosa historia de los macabeos. ¿Quiénes eran los macabeos? Primeramente hay que decir que la palabra martillo en hebreo se dice macab. Macabeos, macabín, son los que golpeaban al imperio griego, y de ahí viene la derrota de los griegos en aquella época, la famosa fiesta de Hanukkah. No sé si saben algo de eso, de el candelabro de 9 brazos, hay uno de 7 que es la menorá, después está la Hanukía que tiene 9, que el aceite se multiplicó, los hijos de Simón que todos murieron torturados. Esos eran los más famosos macabeos. De ahí viene el equipo de baloncesto, los Maccabi de Tel Aviv, los que golpean al enemigo, ¿no? Y después viene Roma, que es representado por una bestia que dice que no respeta a nada, pisotea, destruye, en fin, un auténtico desastre. Entonces, ¿por qué os explico brevemente esto? Porque vemos cómo el diablo va cambiando la estrategia a lo largo de la historia. A veces profana, a veces permite con condiciones, a veces roba el tesoro, a veces hace otro tipo de estrategias, porque el diablo es como un camaleón que se va adaptando a la época. Si hay que utilizar la democracia, la usamos, pero si hay que utilizar el comunismo, lo usamos. Si hay que utilizar el capitalismo, lo usamos, y si hay que utilizar la dictadura, lo hacemos. Si el diablo no tiene ningún tipo de reparos, no tiene escrúpulos, no tiene ningún tipo de principio moral o espiritual. Él es un ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y es interesante ver los enemigos del pueblo de Dios que menciona la Biblia para que tú sepas cómo actúan en tu vida. De los 10 libros que el Señor nos ha permitido publicar hasta el día de hoy, hay uno que se llama Demonología. La verdad es que el título no le pega por el tema que tiene, porque en ese libro desarrollo el sistema de otro enemigo terrible que dice que duraría de generación en generación, que es el enemigo de Amalek. Estos enemigos venían de frente, tú los ves venir, ahí los atalayas, ahí viene el enemigo, cuidado, prepárense. Amalek no lo ves venir. Amalek es el traicionero. Es el que se te mete por la espalda, por la retaguardia, ataca a los cansados, a los ancianos, a los viejos, a los niños, y cuando te das cuenta ya lo tienes dentro. El único enemigo que puso de rodillas a orar a Moisés, y dice que incluso tuvo que pedir ayuda para que le levantaran las manos, para que el enemigo no prevaleciera, ¿verdad? El único enemigo que tendría Israel guerra de generación en generación es el traicionero, es el que se te mete dentro, y cuando te das cuenta ya es demasiado tarde. Los amalecitas. Ahora, ¿por qué entendemos por qué el Señor rechazó a Saúl? Porque le dijo, ve y destruye a Amalec. Y no lo hizo, perdonó a su rey llamado Agab. Y ese rey se reprodujo. Y en la época de la reina Esther, resulta que se levanta alguien terrible que quiere hacer un exterminio. Ese sí que quería hacer un genocidio, literalmente, destruyendo a todo el pueblo de Israel. Fijaros cómo el enemigo primero permitió la muerte de Abel. Luego permitió la muerte solo de los niños en Egipto, pero ahora va por todos, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, y así el diablo va repitiendo sus estrategias a lo largo de la historia. Estos imperios tuvieron que ver mucho directamente con el pueblo de Dios. Se sobreentiende que de los 4 imperios ya no queda nada. El imperio que no fue destruido por otro imperio fue el de Roma. Los babilónicos fueron destruidos, despedazados por los medos persas. Los medos persas fueron destruidos y humillados por Alejandro Magno. Grecia cayó bajo el poderío de Roma. Pero ¿y a Roma quién la destruyó? Nadie. Roma se termina dividiendo. Escuchen bien esto, porque son estrategias diabólicas, ¿eh? Los divide y al debilitarte, al dividirte, te debilitas. Si somos 100, tenemos capacidad los 100 para hacer cosas. Si ahora nos reducen el campamento, ya no tengo capacidad de 100, tengo capacidad de 20 o de los que me hayan quedado. Y entonces se divide Roma en Oriente, cuya capital es Constantinopla, y en Occidente, cuya capital seguirá siendo Roma. Prevaleció casi 1000 años, fue el imperio que casi más tiempo duró, casi 1000 años, y al final se autodestruyeron los que se fueron y los que se quedaron. Terminaron debilitándose y Roma desapareció. Pero la Biblia profetiza que del antiguo territorio que abarcaba el Imperio Romano, que era toda Europa, recuerden, aquí en España tenemos Finisterre, el fin de la tierra, que era donde los romanos dijeron, ya no hay más, fin, ya no hay más. De ahí que el escudo español, durante mucho tiempo, ponía en las columnas non plus ultra, no más allá. Pero un judío español, o español judío, llámelo como quiera, se atrevió a ir en unas carabelas para allá y dijo, oye, que hay más tierra allí. Ah, pues lo vamos a llamar plus ultra, más allá. Y en la bandera, en el escudo de España, aparece en la columna plus ultra, hay más allá, ¿vale? Recuerden que el Imperio Romano no solamente abarcó desde España, desde Portugal hasta todo lo que es Europa, incluido Inglaterra, sino también abarcó el Medio Oriente, Siria, Jordania, Israel, Egipto, ¿verdad? Y también lo que llamamos el Magreb, el norte de África, todos los países que vienen desde Egipto, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, todo eso lo abarcó el Imperio Romano. Y aquí tenemos en España un montón de ruinas y de vestigios del Imperio Romano. Cuando ahora vayamos a leer el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis, si tú te has aprendido esto de memoria, lo vas a entender a la perfección y vas a disfrutar como un enano, porque vas a decir, ahora lo entiendo, ahora después de tantos años lo entiendo. Vengan conmigo un momentito al libro del Apocalipsis. Estáis ahí, ¿no? Que os veo tan callado, digo, ¿se habrán ido tú? Déjame ponerme las gafas, a ver. Ah, vale, vale, es que no os veía, no os veía. Apocalipsis capítulo 13. Ah, me trajiste el globo, gracias Antonio, a ver si después lo usamos. Apocalipsis capítulo 13, titulado Las dos bestias. Las dos bestias. Una que sube del mar, que en Apocalipsis 17, 15 dice que el mar son las naciones, y otro que sube del abismo, ¿verdad? Tiene una connotación espiritual, no política como la primera. Dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a... Quita la palabra leopardo y pon el imperio que toca. Ahí está. Semejante a, se parece a. Adán era semejante a Dios. Esta bestia, que es el anticristo, se parece a un leopardo, pero... Como yo sé quién es el leopardo, porque no hay una interpretación diferente. Lo que se interpreta en Daniel se entiende en Apocalipsis. Entonces, cuando veamos a este tipo aparecer en la escena pública mundial, se va a parecer a un griego. Ahora definiremos cómo se parece una persona a un griego. Porque es su semejanza, no su aspecto físico. Recuerden que Adán y Eva tenían semejanza de Dios, pero no en cuanto a aspecto físico, ¿verdad? Hay... expresiones en la Biblia que se llaman antropomorfismos. Los ojos de Jehová recorren toda la tierra. ¿Te imaginas un par de ojos así por todas las calles de Madrid? ¿No? Enséñame tu gloria. Y dice que le mostró la mano y la espalda. Entonces, ¿Dios tiene espalda y mano? Luego ya lo podemos medir, lo podemos pesar. Son simplemente expresiones humanas para entender conceptos divinos, ¿vale? Entonces, semejante a Dios es que se parecía a Dios en cuanto a esencia, pero no en cuanto a aspecto físico, porque Dios no tiene aspecto físico. Y este pasa lo mismo. Se parece, semejante a un griego, pero sus pies son como ¿quién? ¿Y quién era el oso? Los medos persas. Los pies, las piernas nos ayudan a movernos, a desplazarnos de un lugar a otro. Luego, cuando se mueve, cuando actúa, se parece a un persa. Interesante, ¿no? Pero cuando habla, amigo, ¿habla como quién? ¿Como quién? Como un babilónico. Entonces dice la Biblia que si la bestia o el anticristo se parece o es semejante a un leopardo, se parece a un griego, ¿cómo eran los griegos? Los griegos eran presumidos, arrogantes. Los griegos eran hedonistas. Le daban un culto al cuerpo tremendo. Fueron los creadores de las Olimpiadas. Estaban todo el día como estos que están por la calle, que tienen músculos hasta en lo blanco del ojo, ¿no? Me acuerdo una vez iba viajando en un avión y se levantó un bestia de estos, iba delante mío, yo no sabía ni cómo ponerse, iba así de lado, era así, tan ancho, y se le ocurrió ir al baño del avión. ¿Habéis visto los baños de los aviones? ¿Habéis visto? Una birria de baño, ahí no te entra ni la mitad te entra allí, ¿no? Pues este entró y se quedó encajado. Se quedó el tío, se quedó, y la azafata y el otro, y el sobrecargo, yo digo, al final va a romper la puerta el tarado este, ya verás. Era una bestia, era una mole de tío. Claro, se meten pastillas y se inflan con globos y todo ese rollo. Pues eran hedonistas los griegos, pero al mismo tiempo eran religiosos, tú. Porque Pablo fue al Areópago, a Grecia, y dijo, paseando hoy por las calles veo que sois muy religiosos. No solamente deportistas y presumidos y siempre viviendo de la apariencia. Por cierto, los que inventaron también la democracia. Pues veo que adoráis a todo. Incluso vi un altar que ponía al Dios no conocido. Luego eran politeístas. Bueno, la mitología griega si la estudias para volverte loco, ¿eh? La mitología griega, tú dices, menos mal que me hice cristiano, porque como me haga griego me vuelvo loco. Ahí se mataban los unos a los otros. Por cierto, Europa tiene el nombre de una diosa. El Euro es un dios de la mitología griega. Este secuestraba a este, el otro le quitaba la no sé qué. Este se disfrazaba de caballo, se iba y secuestraba a Europa y se la llevaba y la violaba en no sé qué sitio. Sí, los griegos estaban pirados de la cabeza. Pero eran religiosos, eran muy religiosos. Eran gente culta, claro, Séneca, Aristóteles, Platón. ¿De dónde era esa gente? Eran griegos. Era gente que le gustaba hablar, le gustaba debatir, ¿verdad? Tenían una terminología típica de ellos. Así será el anticristo. Un tipo con un carisma impresionante, una persona con una atracción, con un imán como persona increíble, pero es todo mentira, es todo fachada, ¿sabes? Así va a ser el anticristo. Un engañador, un embaucador que te vende una moto sin papeles y crees que te está haciendo un favor. Pero resulta que cuando actúa, cuando se mueve, dice que es como un oso. ¿Sabes quiénes inventaron el ajedrez? Los persas. Los persas son capaces de estar 15 y 20 años planificando una guerra. No son los que actúan así inmediatamente, sino son los que cuando te confías y bajas la guardia, es cuando te atacan. Son traicioneros. Los persas, cuando tú los oyes hablar, son los más educados del mundo. Te hablan así bajito, no gritan, son muy un idioma. ¿Has visto los gatos persas? Mi mujer tenía un gato persa, dicho sea de paso, era una gata preciosa. Y yo toda mi vida, siempre durante, bueno, porque la gata tenía la vida eterna, la gata es que no se moría nunca. Entonces durante años y años y años yo siempre estaba con moco, sonándome con alergia, los ojos colorados como un tomate. Y un día le digo a Elena, oye Elena, creo que el Señor me ha sanado, ya no tengo alergia. Ya respiro bien. Y me dice, no, yo creo que es por Luna. Se llamaba Luna, la demonia esta, ¿no? Y le digo, ¿cómo que Luna? Y dice, no, es que tú tienes alergia a los gatos. Yo nunca te dije nada. Digo, yo pensaba que el Señor me había sanado. Si yo llego a saber que era por la gata, la cojo y la tiro por la ventana a la gata. Pero era una cosa terrible. Estaba así quieta, no se movía, parecía una estatua. Ahora, un día se me tiró, porque son falsos, ¿eh? Un día entré, tenía cachorros, y cuando entré, había mucho viento, la puerta me hizo ¡bum! Yo estaba solo en casa. Y de repente, no sé lo que le pasó a Luna, tú. Se transformó, me pone las orejas para atrás. Yo toreaba, ¿eh? Yo no le tenía miedo a eso. Pero cuando yo vi a ese bicho así, yo salí corriendo por el pasillo de mi casa y empecé, ¡Elena! ¡Elena! Elena no me oía, estaba yo no sé dónde estaba. Y entonces la gata me viene hacia mí, se me engancha aquí, se me engancha el pantalón. Y yo hacía así, y no se me iba, pero hay un momento que se fue. Entonces cogí carrerilla y me viene la gata. Le metí un patadón a la gata que hizo así y salió. Y me encerré en el baño y empecé por la ventana del baño. ¡Elena! Y Elena vino, Yo estaba muerto de miedo. Menos mal que era una gata. Yo no sé, David, cómo hacía cuando peleaba con leones, porque yo con una gata me lo puso aquí. Imagínate si llega así un león, salgo corriendo. Así son los persas, ¿verdad? Traicioneros, te dan la mano, pero luego te meten la espada, ¿no? Bueno, ¿cómo es la espada de los persas, hermano? ¿Así? Porque matan a traición, matan por la espalda. No es así, no van así, van así. Y así va a ser el anticristo. Paz y seguridad. Te vengo a ofrecer lo que tú no quieres o lo que tú no tienes. Paz y seguridad. Y luego te mete el palo. Y sin embargo, después dice que cuando habla, habla como un león. Es un arrogante, es un soberbio, es un prepotente, como era Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que hace Nabucodonosor? Bueno, pues si mi imperio está representado por una cabeza de oro y tú me estás diciendo que después de mí viene otro imperio, de eso nada. No acepta la palabra de Dios. Quiere romper el destino, quiere romper el plan profético de Dios. Y lo que hace, dice, a partir de mañana me construyen una estatua de oro de los pies a la cabeza. Eso de que va a haber otro imperio, de eso nada. Aquí va a haber solo un imperio y es el mío, el oro, de arriba a abajo. Y ahora pido que lo adoren todos los habitantes de la tierra. Y el que no lo adore, lo mando a un horno de fuego y lo quemo. No acepta los cambios históricos, no acepta el plan profético de Dios, sino que él dice, el oro soy yo, es mi imperio y de aquí no me muevo y de aquí no me saca nadie. Y a ver cuál es el Dios que os puede librar. Y por ahí se entera de que hay tres, que él les cambió el nombre, ¿verdad? Y les dijo Sadrat, Mesad y Abednego, son nombres de divinidades babilónicas. Y ellos dijeron, nuestro Dios, nos puede librar de tu mano y también del fuego. Pero si no me libra, cuidado, ¿eh? Porque si Dios hoy quiere que yo muera quemado, tampoco me voy a postrar. Así que no hace falta que me dé más oportunidad. ¿Y sabe lo que hace él? Utiliza a los músicos de la época con instrumentos de viento, de percusión y de cuerda. Fíjate qué cosa, ¿eh? Utiliza lo que llaman la cultura o la música y dice, cuando oigáis los instrumentos de viento, de percusión y de cuerda, os postráis. Y si no os postráis, pues os lanzo vivos a un horno de fuego. Fueron los mismos instrumentos que se tocó el día de la creación de Satanás en la presencia de Dios con otro nombre. ¿Qué te parece? El diablo siempre utilizando el arte, la pintura, la literatura, el cine, el teatro, la música, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Satanás, que era el que llevaba la alabanza y la adoración en la presencia del Señor, sabe que la música tiene una influencia en los seres vivos impresionante. Por eso dime qué tipo de música escuchas y ya sé el tipo de persona que tú eres. Porque cuando Saúl estaba atormentado por aquellos demonios de parte de Jehová, la Biblia dice que salió de él la idea de que búsquenme a alguien en Israel que toque bien. Y trajeron a David. Y la Biblia dice que él tocaba y entonces sentía alivio, se encontraba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Su espíritu, alma, cuerpo, mente, todo su ser era influenciado positivamente por la música que tocaba David. Una música ungida, pero de una forma impresionante. Se han hecho experimentos de música en lugares donde hay gallinas y depende del tipo de música que le pusieran, ponían más huevos o se morían. Yo tenía un coche que lo vendía en Galicia. Yo estuve viviendo en Galicia unos años y un día puse un coche que tenía a la venta. Y me vino un señor, yo lo estaba limpiando para dejarlo bonito, y entonces el hombre me dijo, ¿estás vendiendo el coche? Digo, sí. Dice, ¿me lo puedes llevar esta tarde a la finca? Creo que era por ahí, por Santiago de Compostela, o por un sitio de esos, y me fui con el coche. Y cuando llego a la finca me encuentro un terreno enorme, como de hierba, como de césped, con unos altavoces más grandes que esos que tenéis ahí, por toda la finca, a todo volumen. Y no había nadie. Y yo cuando ya tenía la pasta en el bolsillo, le digo, oye, una pregunta. ¿Para qué pones música aquí al aire libre, a todo volumen, si aquí no hay nadie? Dice, no, es que yo soy criador de caracoles. ¿Y le ponen la música a los caracoles? Dice, sí, porque le pongo una música con muchos decibelios, se ponen nerviosos, salen y se ponen a comer. Tú sabes que cuando hay gente nerviosa o con ansiedad, se ponen a comer. Bueno, ustedes no, porque están en otro nivel espiritual, ¿no? Pero allí en Canarias, cuando los canarios están muy nerviosos, se ponen a comer como locos y se ponen como focas, ¿me entiendes? Entonces los caracoles comen y comen y comen y comen, los pesan, y claro, como pesan más, me dan más dinero. Y eso se me quedó grabado, que el tío le ponía música a todo volumen, ¿no? Por eso la influencia de la música en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, es fundamental. De hecho, es el tema del cual más se habla en la Biblia, más que la salvación, más que del Espíritu Santo, más que de los dones. La alabanza, y de hecho hay un libro que tiene 150 capítulos que habla precisamente de oraciones, de canciones que se cantaban y de profecías que solamente se podían dar bajo la inspiración y la influencia de la música en determinados momentos. Bueno, pasamos adelante. ¿Está claro hasta ahora los cuatro imperios que tuvieron que ver directamente con el pueblo de Israel? ¿Os dais cuenta cómo, cuando sabéis la interpretación de los animales, cómo podéis discernir y sabéis de quién se trata este personaje? ¿O es que vamos a ver a un leopardo un día en la televisión? No, simplemente son animales que representan imperios, estilos de vida, modelos de vida, una forma de operar, de hablar, de actuar, de reaccionar, y que a través de ellos el Señor nos habla. Porque el libro del Apocalipsis está escrito, por así decirlo, en clave. Pero esas claves, esos secretos, esos colores, esos caballos que cambian de color, esos números, etcétera, etcétera, todo tiene una explicación. Y cuando tú entiendes esa explicación, hermano, disfrutas como un enano, porque sabes que no vas a ver un león, no vas a ver un leopardo con cuatro cabezas, sino vas a ver una persona que es él aglutina en su figura, él aglutina todas las características negativas que ha habido a lo largo de la historia con diferentes imperios: arrogancia, soberbia, idolatría, carisma, etcétera, etcétera. Porque además de todo esto, dice el versículo que no le hemos terminado de leer, que el dragón, que es uno de los nombres que recibe el diablo, el dragón, ¿qué le da? Poder, trono y grande autoridad. Es decir, no es suficiente con saber lo que es este personaje, ahora encima va a tener poder, una sede de gobierno, que es un trono, y grande autoridad. ¿Tú quieres conocer a una persona de verdad? Dale poder y dale dinero. Ya está. Ya está. Oye, pues si era tan humilde, pues si cantaba tan bien, si parecía tan buena persona. Sí, sí, claro, pero es que no tenía dónde caerse muerto. Pero ahora se siente poderoso. Ahora soy Don Manuel. Antes era, ¿qué pasa, Manolo? Ahora soy Don Manuel. Ahora es el ungido de Jehová. No se le puede tocar. Ahora es el apóstol. El apóstol, madre mía. Ahora en Estados Unidos se llaman arcángeles. A los apóstoles se les llama ahora arcángeles. En fin. Esto, dale dinero. Claro, por las manos de un ministerio pueden llegar a pasar millones. Pero es que no son para ti. Son del reino, y tú como José, el ecónomo, eres el que administras los dones de Dios. Y como se te suba a la cabeza el poder delegado de Dios en tu vida, y como se te suba a la cabeza las capacidades económicas que el Señor te ha dado para que la obra prospere, estás cavando tu propia tumba y vas a llevar a la gente a la ruina, porque te has creído dueño en vez de siervo y administrador de las riquezas que Dios ha puesto en tu vida. Entonces, por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque nadie está exento de estas cosas. Vamos a seguir avanzando, ¿os parece? ¿O tenéis alguna pregunta antes de seguir? Nos vamos otra vez a Daniel, ¿vale? Venga, Daniel, ahora nos vamos al capítulo 9. Estamos yendo muy rápido, ¿eh? Esto hay que ir poco a poco, el que si tal, hasta la pezuña del león la podríamos estar explicando, pero vamos a dejarlo ahí. En Daniel capítulo 9 pasa algo tremendo que nos va a ayudar mucho a poder... toma, ¿me ayudas? ¿Me borras la pizarra? Entonces, vamos a ver en el capítulo 9 de Daniel que todo comienza con una oración. Oye, ¿por qué será que en Canarias? Bueno, no nos está pasando eso últimamente, fíjate. Anoche me mandaron un vídeo de una vigilia de oración que tuvimos en una de nuestras iglesias allí y estaba la iglesia petada. Eso no nos pasaba antes. Antes no iba nadie. ¿Por qué será que en todas partes del mundo el culto menos frecuentado es el de la oración? ¿Y por qué será que el Islam crece tanto? Porque están todo el día orando. Oran 5 veces al día. Se enteraron que los judíos oran 3 veces al día, por la mañana, por la mediodía y por la noche. Shaharit, Harbit y la Minjá. Nosotros 5. Entonces la unción diabólica que reciben es espectacular, porque están todo el día orando. Y además otra cosa, ayunan 40 días seguidos, sin beber agua ni nada, solamente pueden comer por la noche en el famoso mes del Ramadán. Y claro, si tú oras 5 minutos al día y quieres evangelizar a un tío que lleva 40 días sin comer, que ora 5 veces al día, vas a hacer el ridículo, papá. Te va a comer con patatas. Te va a comer con patatas el moro. Te va a comer. Porque ellos han entendido que la unción les viene de su vida de oración. Y están todo el día orando. Y les da lo mismo si están en una gasolinera o en plena autopista, ¿eh? Yo he estado este verano dando vueltas por diferentes lugares con una autocaravana que tenemos, y yo iba a las cafeterías en Francia, en Holanda, iba por ahí, y tú te encontrabas a la gente con las alfombras orando a la Meca, que no oran hacia la Meca. Eso es lo que ellos dicen, es mentira. Oran de espaldas a Jerusalén, que esa es otra, ¿eh? Oran de espaldas a Jerusalén. Pero claro, si oras de espaldas a Jerusalén, la Meca la tienes enfrente, ¿no? Porque Mahoma no fue aceptado por los judíos. Y resulta de que no se cortan un pelo. Y tú le dices a un hermano, en la iglesia, hermano, ¿puedes orar? Ay, llame a otro pastor, es que me da mucha vergüenza. Ay, yo no sé orar. Pues menos mal que te pido que ores en la iglesia, tú. Si te pido que ores en la Plaza Mayor de Madrid, entonces te traga la tierra. Y estos en el bar, en la cafetería, en el avión, en el barco, donde los pilles. El tío para el coche, se pone la alfombra allí, se quita las cholas o las chanclas, como lo quería llamar, y se pone a orar lo que haga falta, y no se corta un pelo. Entonces, algo tenemos que aprender, ¿no os parece? Bueno, Daniel capítulo 9 empieza con una oración, porque Daniel se da cuenta de que la situación en la que se encuentran se la han buscado ellos. Cuando entré aquí, me gustó mucho que estabas leyendo el Salmo 92, es un salmo que yo leo muy a menudo, bueno, de tanto que se lee, ya se lo sabe uno de memoria, porque escuché una vez a alguien que dijo en Israel que cuando se hace una lectura en una sinagoga, cuando se lee la escritura en las sinagogas, un mal estudiante, cuando llega a su casa la lectura que leyó el rabino la lee 150 veces. Y un buen estudiante la vuelve a leer más de 150 veces. Yo dije, ostras, pues si un mal estudiante, cuando llega a casa, se lee 150 veces la lectura que el rabino ha dado en la sinagoga, claro, por eso se saben toda la Biblia, casi la Biblia de memoria. Porque la leen y la leen y la leen y la leen y la leen, la leen, la repite y te la aprendes de memoria. Entonces Daniel sabe que Dios no es injusto. Por lo tanto, nos encontramos en Babilonia sin tierra, sin casa, sin nada, y el enemigo nos ha derrotado, que se les quitó hasta el gozo, porque una de las cosas que el diablo hace en un creyente cuando peca o cuando no está alineado con Dios, es quitarle el gozo, porque es la fortaleza de su vida. Y entonces le decían, cantadnos, hombre, cantadnos algún cántico de Sion. Y decían, ¿cómo cantaremos a Jehová en tierra de extraños? ¿Eh? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pega a mi paladar, ¿no? In eschajesh Jerusalén tishkach yemeni. Y lo repiten continuamente. Pues ahora es donde tienes que cantar para que te oigan los inconversos. Pero el diablo les robó la música, el diablo les robó el gozo, el diablo les robó la alegría, y nos sentábamos y lamentábamos acordándonos de Sion. Y colgaban las arpas en los sauces, dice la Biblia, ¿no? Y allí llorábamos. Daniel sabe perfectamente que el enemigo les ha derrotado, les ha vencido, están sin un duro, están sin templo, están sin familia, están sin nada, porque ellos se lo han buscado. Porque quebrantaron los mandamientos de Dios, porque pecaron contra la ley de Moisés, porque no fueron fieles al pacto que Dios había hecho con ellos. Y él lo que hace, se pone a orar, y a orar, y a orar, y a confesar el pecado de su pueblo. Y dice cosas como, contra ti hemos pecado, ¿verdad? Nuestra es la confusión. Ahora elevamos nuestros ruegos a ti, no amparándonos en nuestras propias justicias, sino en tus muchas misericordias. Y mientras él está orando y confesando el pecado de su pueblo, resulta que en el capítulo 9, ¿verdad?, verso 20, dice, aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, porque esto es muy bonito, él confesaba su pecado y el pecado del pueblo. Saúl era al revés, Saúl siempre le echaba la culpa al pueblo, nunca reconoció lo suyo, pero Daniel dice, no, yo también he pecado, y el pueblo también, no se queda fuera. Confieso mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, las 3 de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Esto es lo que tenemos que pedirle al Señor cada día, ¿sabes? Discernimiento, sabiduría, comprensión. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, pero yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y ahora viene una información tan profunda, tan extensa, que yo quiero en esta tarde por lo menos explicarla brevemente, porque a nosotros nos va a tocar parte de esta profecía. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. En ese periodo de 70 semanas, de años, se va a terminar con la prevaricación, se va a poner fin al pecado, se va a expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, que no tiene que ver con Jesús, sino con el lugar santísimo. No nos confundamos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe, las preposiciones en la Biblia son fundamentales. ¿Las conocéis, no? Vale, déjalo ahí. Desde, hasta, ¿desde cuándo? ¿Cuándo empieza a contar? ¿Cuándo empieza este tiempo? Desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Ahí empiezas a contar. ¿Y cuándo me paro? Hasta el Mesías príncipe. Tengo que decir que el artículo no aparece en el texto original, pero nosotros lo tuvimos que poner, los traductores de la Biblia, para poder darle entendimiento al texto. Desde que ustedes salgan de aquí, de Babilonia, bajo la orden de Ciro, para reconstruir Jerusalén, tiempos de Nehemías, Esdras, Zorobabel, ¿os acordáis, no? Desde que salgan de aquí hasta que venga el Mesías, ¿quién es el Mesías? El Señor Jesús, pasará, como dice aquí, el Mesías, habrá 7 semanas y 62. 7 y 62, ¿cuánto es? 69. Y el muro en tiempos angustiosos. El muro fue construido en tiempos angustiosos, sin lugar a dudas, en la época de Nehemías. Después de las 62 semanas, se le va a quitar la vida al Mesías. Él no se va a suicidar. Alguien le va a quitar la vida a vuestro Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Otra vez la va a destruir? Pues si aún no hemos salido a Babilonia para reconstruirla y me estás profetizando que otra vez un príncipe, una autoridad va a venir y me va a destruir la ciudad y el santuario, el templo. ¿Otra vez se va a repetir la historia? Claro. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, estamos en 69, hasta 70 nos falta una, ahora lo vamos a explicar ahí. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana, si una semana son 7 años, ¿cuánto es la mitad? A los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se hacían los sacrificios y las ofrendas en aquel tiempo? En el templo de Jerusalén. Es decir, que a los 3 años y medio de haber inaugurado el templo, os va a venir un palo que os vais a enterar. 3 años y medio os va a lograr la alegría. Va a profanar el lugar santísimo, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vamos a hacer una especie de línea. Tenemos aquí al pueblo de Israel en Babilonia, ¿vale? Y tenemos que desde la salida de la orden, pues ellos no podían salir de allí cuando quisieran, ellos estaban cautivos en Babilonia. Como no haya un edicto real, de aquí no van a salir en la vida. Fue allí donde muchos se olvidaron de hablar hebreo, porque allí aprendieron a hablar el arameo, que era lo que se hablaba en la época de Jesús, porque el hebreo se quedó, bueno, para el templo y las sinagogas y las lecturas bíblicas, ¿verdad? Y allí comenzaron a hablar el arameo. Y ya muchos ni siquiera se acordaban del hebreo. Entonces el Señor le dice a través del profeta Daniel, cuando ustedes salgan de aquí bajo el edicto de Ciro, para reconstruir las murallas, el templo, etcétera, etcétera, hasta, vamos a poner una cruz, ¿vale? Para que nos entendamos. Hasta el Mesías príncipe habrá 69 semanas. ¿Y cuántos son 69 semanas en años? Multipliquemos por 7. ¿Cuánto es? 483 años. Matemático, ¿eh? Tú sacas la cuenta, yo lo he hecho en días, casi en horas. cuando salieron del cautiverio en Babilonia, y lo puedes ver en Esdras, en Nehemías, en Esther, repito, en Esther, no, perdón, en Esdras y en Nehemías. Desde que ellos salieron hasta que Jesús llegó al Monte de los Olivos y mirando a Jerusalén dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis? Ay, si hubierais conocido el tiempo de vuestra visitación. Vuestra casa quedará desierta y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y entra triunfalmente en un pollino de asno por la puerta del este. Como decíamos esta mañana a los obreros, la única puerta de las siete que rodean el muro, el perímetro de las murallas de Jerusalén, que está tapiada, porque Ezequiel 44, versículo 1, te dice por qué está tapiada. Porque por ahí entró Jehová tu Dios. Y como por ahí entró Jehová tu Dios, el Dios de Israel, esta puerta estará cerrada y nunca más entrará nadie por esa puerta. Y entonces, desde que salen de Babilonia hasta que el Señor Jesucristo entra ese día montado en aquel pollino de asno, ¿os acordáis la historia, verdad? Días antes de la Pascua pasaron 483 años. Pero el paquete profético eran 490. Lo voy a poner aquí. O 70 semanas. 70 por 7, 490. Entonces, si ya se han cumplido de esta profecía 483, desde que Cristo murió o ascendió hasta hoy en día, hablando en términos que nos entendamos, han pasado 2025 años. No me encaja la fecha, algo me falta. Es que entramos en un periodo de gracia, donde se abre un paréntesis. ¿Cuándo se cerrará ese paréntesis? ¿Cuándo se cerrará las puertas del cielo? Solamente Dios lo sabe. Cuando el Señor diga: hasta aquí hemos llegado, amigo, ya es tarde, se producirá entonces la última semana o los últimos 7 años, ¿verdad? 7 años, que son lo que te cuenta el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, ¿qué es? Te cuenta lo que va a pasar en estos últimos 7 años, porque hay muchos tipos de profecías en la Biblia. Hay profecías que se conocen, esta es una de ellas, sin lugar a dudas, esta es la que se lleva, digamos, la palma. Profecías de doble cumplimiento. Profecías que tienen una parte que se ha cumplido y otra parte que queda por cumplirse. Es como si fuéramos a un charco de agua y cogemos una piedra y yo la tiro aquí y se produce una onda expansiva que cada vez se va ampliando, 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 y la onda expansiva llega hasta allí, pero sin embargo la piedra la tiré aquí. Eso es lo que pasó con esta profecía. Una parte bastante amplia, 69 semanas o 483 años, se han cumplido literalmente, que son lo que le dan credibilidad a los últimos 7 años que faltan por cumplir. Y entonces, el versículo que hemos leído al final, dice que en estos 7 años, los vamos a dividir otra vez en dos, aquí tenemos 3 años y medio, y aquí tenemos otros 3 años y medio, pero en otros libros de la Biblia dice que son 42 meses. Y en otra parte de la Biblia dice que son 1260 días. Y en otra parte de la Biblia dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Estamos hablando del mismo periodo de historia. Dice que a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años, los 3 primeros años y medio, el anticristo, el falso predicador, el impostor, entra en el templo de Jerusalén. Luego, si entra en el templo, ya lo han tenido que reconstruir antes. ¿Sí o no? Entra en el templo de Jerusalén y Cristo dice en Mateo 24, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, y pone entre paréntesis en nuestra Biblia, el que lee, entienda, ya sabéis lo que te queda. Por lo tanto, nosotros no podemos saber exactamente ni el día ni la hora de muchos acontecimientos finales. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo en Canarias tengo las 7 de la tarde y aquí tenemos las 8. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami son 6 horas menos. Y en San Francisco, que estuve la semana pasada, hay 8 horas menos. Entonces, si Cristo viniera ahora, ¿a qué hora vino? ¿A las 7? ¿A las 8? ¿A las 12? ¿A las 3? Cuando aquí es de día, allí es de noche. Cuando allí es de noche, aquí es de día. O viceversa. Lo cual quiere decir que el día y la hora nadie la puede saber. Pero las señales nos indican ¿cuánto tiempo falta? Entonces, lo curioso de esto es que miramos hacia atrás y sabemos que esto se ha cumplido. Entonces, fijaros qué dato tan interesante. Daniel sabía Daniel sabía perfectamente por revelación del Espíritu cuánto tiempo faltaría hasta la primera venida del Mesías. Es decir, él no salió de Babilonia, él murió en Babilonia, ¿vale? Él conoció también parte del imperio de los medos persas, lógicamente el griego no, porque si no Daniel, imagínate la edad que tendría. Pero él sabía que en el día que ellos salieran de allí, hasta el Mesías príncipe, el Señor Jesucristo, pasarían 483 años. Pero es que, ¿cómo se llamaba la mujer de Daniel, sabéis? ¿Y los hijos? Porque para vivir en el palacio del rey te tenían que castrar, tenías que ser un eunuco. Y él no tuvo descendencia. Pero Daniel era el hombre más rico de Babilonia, no te olvides, ¿eh? Después de Nabucodonosor, el más rico, el más poderoso en todo, era Daniel. ¿Qué pasó con su fortuna? ¿Qué pasó con toda la plata y el oro y todo lo que tenía? Él dejó enseñanza, él dejó discípulos, y resulta que un día aparecen unos magos, no unos reyes, unos astrólogos, unas personas que saben interpretar las estrellas, porque hubo un momento que Dios hablaba a través de las constelaciones, ya hoy en día no, eso sería astrología, pero a través de la astronomía, todas las estrellas tienen un nombre hebreo. Todas las estrellas tienen nombre hebreo. No arameo, ni chino, ni japonés, hebreo. Y ellos miraban las estrellas y sabían que esta es Leo, esta es la Virgen, esta es Betulá. Y entonces ellos sabían que se acercaba el tiempo del nacimiento del Mesías y ellos vienen de Babilonia rumbo a Jerusalén, a Israel, y cuando entran por una población donde vivía el rey Herodes, en el famoso Herodión, que es una montaña artificial que mandó a hacer Herodes, donde él vivía y encontraron su cuerpo no hace mucho tiempo, uno de los Herodes, hay muchos, ¿vale? Pues llegaron allí y le dijeron al rey de Israel, que era un monigote, era un títere, lo había puesto Roma, le dicen al rey de Israel en la cara, ¿dónde está el rey de los judíos? Y podía haber dicho, ¿a quién? Pues yo soy el rey de los judíos. No, tú no eres el rey de los judíos, tú eres un papanata. Queremos saber dónde está el rey de los judíos porque su estrella hemos visto en Oriente y venimos a adorarle. Y Herodes se queda a cuadros, dice, oye, tráiganme ahí las escrituras, ¿dónde tiene que nacer el rey de los judíos? Y le dicen, según nuestros profetas Miqueas, en Belén de Judea, Betlehem, en la casa del pan, el pan de vida, tiene que nacer en Belén de Judea. Dice, bueno, ir a adorarlo, a ver si lo encontráis por allí, y después venís y me decís dónde está, para yo también ir a adorarlo. ¡Qué mentiroso! Un tío que mientras comía metía niños, bebés de poca edad, y sacaban a los perros hambrientos y veía cómo los despedazaba. Un tío que mató a su madre, que mató a sus hijos. Decían los césares de Roma, vive más seguro un cerdo en el palacio de Herodes que su propia familia. Un despiadado, un cruel, un tío sin escrúpulos ninguno. Y entonces van, se postran ante una criatura que no hace milagros, no predica, no enseña, no hace nada, y abriendo sus tesoros le dan oro, no veas, incienso y mirra. ¿Y para qué yo quiero todo esto? Porque te vas a tener que ir 2 años de tu tierra, vas a tener que cerrar la carpintería, vas a tener que dejar tu casa, vas a tener que dejar todo, y te vas a ir a Egipto. ¿Y de qué vivo yo en Egipto? Para eso te estoy mandando yo. El oro, el incienso y la mirra, y con eso vas a vivir tranquilamente 2 años, y cuando yo te lo diga, vuelves otra vez a tu tierra, porque Herodes quiere matar al niño, y quiere matar a ti, y quiere matar a su madre, y quiere matar a todo el mundo. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre va adelante? Que no tienes que preocuparte por nada, sino más bien ocuparte en tu salvación con temor y temblor. Entonces sabemos que estas personas sabían la revelación del nacimiento del Señor Jesucristo, el 483. Y cuando él entra por Jerusalén triunfalmente, la gente sale, pero claro, él no entró por la puerta del sur, que es la que da hacia Belén, como decía también yo esta mañana, que era de donde venía el sumo sacerdote con los dos corderos que durante una semana los examinaban para ver si los iban a sacrificar en el templo o no. Pero él entra por la puerta del este, la puerta de Oriente. Y entonces la gente comienza a gritar, Baruj haba b'shen Adonai, Baruj haba b'shen Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor. Y los sacerdotes oyen aquello y dicen, callaros, hombre, que eso no se le dice a este, eso se le dice al sacerdote cuando lo vemos venir en el horizonte y le damos la bienvenida. Y entonces el Señor dice, si esto se callan, las piedras hablarían. Si esto se callan, las piedras hablarían. Y es que en ese momento la piedra viva, la piedra del ángulo, estaba entrando a Jerusalén. Porque el templo de Jerusalén no se podían hacer ruidos en su construcción, no se podían hacer escándalo, no se podía gritar. Todas las piedras venían cortadas, talladas, numeradas, y entonces las mandaban a Jerusalén con un mimo, una delicadeza, y estaba aquí, y estaba allá, pero todo el mundo callaba, un respeto, era la casa de Dios. Y resulta que mandan una piedra y dicen, ¿esto qué es? Esta piedra, qué rara es esto no vale para nada. Cojan esta piedra, tírenla de aquí, y cogen la piedra y la tiran al torrente del Cedrón, donde está toda la basura. Y ahora resulta que cuando terminan el templo, me falta la principal. Me falta la cabeza del ángulo. ¡Hala! ¡Ay, la que hemos tirado! Y la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Y esa piedra soy yo. El que caiga sobre mí será quebrantado. Su vida cambiará. Pero como yo caiga sobre uno de ustedes, os desmenuzo y os pedazo. Entonces, cuando uno comienza a meterse en estas cosas de la Biblia, yo por lo menos disfruto, porque me doy cuenta que el Señor controla la historia. Él quita, Él pone reyes, Él utiliza uno, utiliza al otro. Y no tenemos que tener miedo de las cosas, porque vemos que el Señor se anticipa en el tiempo y en el espacio y dice lo que va a suceder con siglos de antelación. Claro, ya nosotros esta etapa no la vivimos, no la experimentamos, pero hermanos, nos queda esta, la más interesante. Nos queda hoy, me hubiera gustado estar un poquito más pagano. Ahora nos queda tela marinera, ahora nos queda esto, y entonces resulta que el Apocalipsis te dice, mira, te voy a decir más o menos para que te enteres lo que va a pasar. Mira, en estos primeros 3 años y medio, aquí los sellos, venga, va. Aquí las trompetas. Ok. 7 y 7, ¿vale? Y aquí las copas. 7 también, las copas de la ira. Entonces vas al Apocalipsis y ahora cuando ya tú tengas tiempo y quieras, empiezas a leer sellos del libro del Apocalipsis. Venga, va, primer sello, un caballo blanco, lo monta un señor con un arco sin flecha. Ya me contarás a mí para qué quiero yo un arco sin flecha, ¿no? Es como una jaula sin canario. ¿Y qué significa un caballo blanco? Y el que lo monta lleva un arco sin flecha. La presentación, la puesta en escena del anticristo. Tranquilo, vengo en son de paz. Paz y seguridad. Tranquilos, muchachos. Vengo a arreglar todos los problemas de la economía, de la familia, de los políticos, etcétera, etcétera. Uy, qué maravilla, que por fin. Sí, pero espérate. Es que en profecía hay dos formas de hablar. Puedes hablar directamente del que lo monta o puedes hablar del animal que monta. Es como, por ejemplo, en el arte, cuando tú ves, por ejemplo, una estatua de un caballo que alguien lo monta y el caballo está trotando de 4 patas, el monumento se ha levantado al jinete. Pero, por ejemplo, si tú vas a Venezuela, te vas a encontrar que hay un caballo de 2 patas y Simón Bolívar que lo está montando. Entonces el monumento se levantó al caballo y al jinete. Esa es la forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El caballo va cambiando de color y ahora resulta que el caballo, ¡pum!, de blanco pasa a negro y de negro pasa a amarillo y de amarillo pasa a rojo y comienzas a ver cómo hay cambios políticos. Y de repente ya no tiene el arco, pero tiene una balanza en la mano. Y entonces comienza a ponerle un precio a los artículos básicos, como el pan, la leche, el vino, etcétera, etcétera. Y hay una hiperinflación brutal y tú dices, pero este era el que venía a arreglarnos todo, pues si al final nos está complicando más la vida que otra cosa. Mira, este tío es tan malo que al final, cuando venga, vamos a echar de menos a Pedro Sánchez. Que se dice pronto, ¿eh? ¡Ay, cómo te echamos de menos, Pedrín! Y mira que este es la marinera. Pues cuando venga el que va a venir, vas a decir, ¡ay, Pedrito, vente, hijo, vente! De lo malo que va a ser este tío. Una barra de pan. ¿Cuánto vale una barra de pan en esa época? Un denario. ¿Cuánto era un denario? Lo que ganaba un obrero al día. Voy a tener que trabajar un día para comprarme un pedazo de pan. Sí, eso dice la Biblia. ¿Qué te parece? Entonces vas viendo los sellos, cómo va cambiando su política interna y externa, cómo se va posicionando, cómo va siendo popular, cómo va siendo querido. En Europa va a ser un fuera de serie, lo van a invitar por aquí, lo van a invitar por allá. Incluso tendrá una entrevista personal con el Papa. Porque la Biblia lo llama el falso profeta, el falso exponente del Evangelio. que dice que sus ministros se visten de púrpura y se adornan con piedras, plata, oro, piedras preciosas, y va a vivir en Roma. ¿Y quién vive en Roma? ¿Los budistas? ¿Los musulmanes? La sede central del Islam, ¿dónde está? En la Meca, en Arabia Saudita. Y los budistas están por otro lado. ¿Pero y quién vive en Roma? Pues el Papa. El hombre que con un chasquido de dedos te hace una convocatoria de 1 millón o de 2 millones de personas y se queda tan pancho. El hombre que tiene una capacidad sobre más de mil y pico millones de cristianos en el mundo. Entonces los dos se asocian y comienza su programa político que va a durar 7 años y va de menos a más. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, como leímos ayer, 1 Corintios 15, 51 y 52, ¿cuántos estuvisteis aquí ayer? ¿Vale? ¿Qué decía? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán incorruptible y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, a la final trompeta. Entonces yo tengo que decir dónde me encuentro, en qué periodo de la historia me encuentro. Es que, según veo, estamos en la primera trompeta. ¿Y qué pasa en la primera trompeta? Pues léelo y dices, todavía faltan 6. Pero oye, me parece que estamos ya en la 5ª, ¿eh? Ostras, nos faltan 2. Bueno, pues prepárate, porque a la 7ª dice la Biblia que se produce la primera resurrección. Hay 2 resurrecciones, una antes y una a posteriori, que son los que se presentan ante el gran trono blanco y se abre el libro de la vida. ¿Y sabes cómo te llamas? Juan García. Hoy una vez dije esto en una iglesia. Dije, Juan García Pérez, y uno dice, no. Digo, ¿qué pasa? Que yo me llamo así. Digo, ay, perdón, hermano, disculpa, no lo digo por ti. Cogí un miedo el tío que no vea. Digo, no sé, dije un nombre así al voleo y se me ocurrió, no sé, Juan García Pérez o lo que sea, y el hombre se asustó que no vea, ¿no? Entonces, como un día estaba predicando en Tenerife, estaba predicando cuando este se quedó dormido en la ventana, el utico, y entonces, pum, se cayó y se mató, y se cayó un hermano, y digo, mamá mía, como se haya matado, yo no lo resucito, que venga Pablo a levantarlo, ¿no? Entonces, el libro del Apocalipsis es el desarrollo de lo que va a ir pasando paulatinamente. Ahora, la pregunta es, en este periodo de tribulación, de angustia de Jacob, ¿nosotros qué pintamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Habrá alguna información bíblica de lo que va a ocurrir en este tiempo? ¿Qué piensan ustedes? Pues, ¿cómo no lo va a ver? Imagínate. Vamos a ir a Apocalipsis. ¿Estáis ahí, verdad? Venga, va. Apocalipsis. Mira qué bonito lo que dice aquí. Capítulo 12. Estoy tocando así por encima capítulos interesantes, ¿no? Para ir un poquito así... Y yo lo que quiero es meterles el gusanillo en el cuerpo, que cuando salga de aquí digo, me voy a leer el Apocalipsis, ¿no? Vas a ver cuernos y trompetas y copas y caballos de colores, mamá. Estoy flipando, mamá. Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal. Esta palabra es muy importante en la Biblia, señal. Ahora después ya veremos por qué. Una mujer, ojo, una mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con ¿cuántas estrellas? ¿Te suena esto a algo? ¿Te suena esto de sol, luna, estrellas? ¿Te suena a algo? A mí sí me suena, tú. A mí me suena que hay un chaval en el Antiguo Testamento, un chico joven, que un día le dice a sus hermanos y a su padre, papá, os voy a contar un sueño. Dime, hijo, ¿qué ha pasado? Que anoche tuve un sueño, yo vi al sol y a la luna, y a 12 estrellas que se postraban delante de mí. Claro, los hermanos le cogen una tirria. Yo creo que eran medio españoles, porque sabes que los españoles son muy envidiosos, ¿no? Pero el padre escucha esto. El padre dice, pero hijo, escucha esto, porque ahí está la clave. ¿Qué estás diciéndonos? Que tu padre, tu madre y tus hermanos nos vamos a postrar delante de ti. Mira cómo Jacob sabía que el sol se refería a él, porque es el que proyecta el sol en el hogar, el que trae calor al hogar, que es el padre. Y la luna es la que refleja la luz del sol y es la mamá. Y las 2 estrellas son sus hermanos. ¿Tú me estás diciendo que nosotros vamos a llegar un día que nos vamos a postrar delante de ti? Papá, yo es lo que he soñado. Claro, los hermanos comenzaron a llamarle, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador, ahí viene el soñador. Y unos dijeron, mira, lo mejor es vamos a matarnos a este tío, porque este nos va a amargar la vida. Y uno dijo, no, no, matarlo no, vamos a, no sé, ¿qué hacemos? Pues venga, va, lo vendemos. Terrible. La historia de José es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Pero resulta, te dejo ahí para que le des vuelta al coco, que a mí me encanta hacer a la gente pensar. ¿Quién parió a José? ¿Quién parió a José? ¿Quién? Raquel. Vale. Papá, el sol, la luna y las estrellas, papá, mamá y las estrellas se van a postrar delante de mí. Raquel nunca fue a Egipto. Raquel se murió en el parto de Benjamín. Pero entonces, ¿cómo vio él a Raquel que iba y se postraba delante de él, si él cuando llega a Egipto nunca más volvió a ver a su madre? Ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo. Esta pregunta se la hice yo a unos rabinos en Israel y todavía están buscando en el Talmud la respuesta. No la han encontrado, ¿vale? Entonces el sol, la luna y las estrellas aparecen en el sueño de José y ahora vuelve a aparecer en Apocalipsis 12 y dice que la mujer estaba adornada con el sol, la luna y las estrellas y estando encinta, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está a punto de dar a luz. También apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo, Satanás. Escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, es un sinónimo de ángeles caídos, y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Y este hijo quién es? Es un niño que va a regir con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, 3 años y medio. Se tiene que ir al desierto la mujer para que la cuiden, la protejan. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y las palabras del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, y los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando el dragón vio, ahí viene lo fuerte, cuando el dragón vio que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo estamos hablando. Y entonces dice aquí, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca, tragó el río y que el dragón le había echado sobre su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Lo dice ahí. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, el dragón está claro, es el diablo. ¿El niño quién es? El Señor Jesucristo. ¿Y la mujer? Algunos dicen María. No puede ser María, no porque yo me empeñe en decir que no es María. Algunos dirán, pero es que María parió a Jesús. Sí, pero María cuando parió a Jesús no había tenido ningún hijo previamente. Y la Biblia nos enseña que cuando el dragón ve que no puede devorar al niño que lleva en su vientre, se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia. ¿Pero qué descendencia tenía María? Si fue el primer hijo que tuvo. No había descendencia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un mensaje en un lenguaje metafórico, donde aparece Israel en la figura de la mujer, que recibe una promesa. La primera profecía de la Biblia, ¿sabéis dónde está? En Génesis, capítulo 3, versículo 15. Buscarlo, por favor, que ahora voy a pedir que lo leáis. Esa es la primera vez que el diablo oye que va a venir un hombre, un Mesías, a este mundo, que va a ser herido por el diablo en su calcañar, en su parte más baja, pero al mismo tiempo este niño que va a ser herido en el calcañar va a herir en la cabeza al diablo. Antonio, léemelo, por favor. Génesis 3:15.
Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón.
Ahí se entera Satanás por primera vez que Dios tiene un proyecto, un plan, que va a tardar siglos en desarrollarlo progresivamente. Van a ser un niño varón, que yo lo voy a poder herir a él en el calcañar, pero a la vez él me va a herir a mí en la cabeza. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, esta pareja tiene dos. Matemos al 50%. Vamos a quedarnos con el malo y matemos al bueno. Le ponen el corazón a Caín, que mate a su hermano Abel. ¡Pum! Fuera. Muerto el perro, muerto la rabia. ¡Ay, amigo! Pero sin embargo, el proceso de Dios sigue adelante. Y entonces el diablo ahora da un paso más y dice, vamos a matarlos a todos por si acaso se me escapó alguno. Y le ponen el corazón a Faraón que mate a todos los varones. ¿Por qué no a las hembras? Porque Satanás sabe que el Mesías va a venir en forma de varón, no de mujer. Entonces matan a todos, pero se le escapa uno. Se le escapa a Moisés. Que el día de mañana, alimentado, criado y educado, nada más y nada menos que por la mismísima hija de Faraón, va a ser el libertador de la casa de Israel y los va a llevar a la tierra prometida para que en la tierra prometida se cumpla lo que dijo el profeta Miquea. Y tú, Belén, Efrata, pequeña entre las tribus de Israel, de ti saldrá un libertador. Y entonces sigue el proceso. Sigue siendo un varón, pero ya sé dónde van a ser, pero ¿a qué tribu va a pertenecer? Hay 12, será de Levita, será de la tribu de Dan, será de Zabulón, será de Neftalí, será de Simeón, ¿de cuál? El Señor habla por ahí en sueños proféticos a Jacob y le revela que el cetro, la autoridad gubernativa, la realeza la tendrá la tribu de Judá. Ya está, descartamos a 11 y me quedo con la tribu de Judá, con un varón que van a ser en Belén de Judea. Y otra vez, a punto de nacer, o ya yo prácticamente ha nacido, vuelve otra vez Satanás a poner en el corazón de Herodes que vuelva a matar a todos los niños. Pero se le escapó el Señor Jesús, porque dice la Biblia que huyó al desierto con su padre y con su madre. Y allí permanece 2 años. Es decir, hay un plan de Dios que se va desarrollando en el tiempo y en el espacio, y al mismo tiempo vemos cómo Satanás está tratando de seguir las huellas, las pisadas del Señor, para impedir que nazca ese hijo. Pero al final el hijo nació. Pero le queda la última oportunidad, bajarlo de la cruz. No puede morir en la cruz. Hay que bajarlo como sea. Porque si muere en la cruz, yo lo he herido en el calcañar. Lo tengo inmovilizado, ya no se puede mover. Pero espiritualmente hablando, yo quedaré tocado de por vida porque me va a herir en la cabeza. Me va a quitar el poder, el dominio, la autoridad. Hay que bajarlo a toda costa. Y le pone a uno de los ladrones que le dice, ¿tú eres el rey de los judíos? Pues sálvate a ti mismo y de paso a nosotros. Y si eres el rey de los judíos, y venga a provocar. Pero el Señor permanece en la cruz. Y el Señor muere en la cruz. Y el diablo por un momento piensa que le salió bien el plan. No lo bajé de la cruz, pero lo maté. Pero hay que tomar medidas preventivas para que no salga. Porque por ahí hay alguna profecía que decía que el tercer día resucitaría. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces le ponen el corazón a Poncio Pilato que ponga 16 soldados romanos armados hasta los dientes delante del sepulcro, que ponga una piedra de 5 toneladas y que ponga el precinto romano y que nadie se acerque, no sea que lo vayan a robar y después digan, ¿verdad?, que encima ha resucitado. Pero dice la Biblia que cuando una mujer se acordó de aquella profecía de que resucitaría al tercer día, destruir este cuerpo y en 3 días, este templo y en 3 días lo levantaré, allí se aparece en el sepulcro María Magdalena y entonces llora porque ya no está el cuerpo, se lo han llevado, me he equivocado de tumba, ¿qué ha pasado? Y un ángel le dice, María, María, no llores, no busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado de los muertos. Cristo resucitó al tercer día, mi querido hermano. Y por eso estamos aquí en esta tarde, para darle a Él la gloria y la honra, bendito sea Dios. Y ahora Él ha delegado toda su autoridad, todo su poder y toda su sapiencia, se la ha dado a su cuerpo, porque Él es la cabeza. Y nosotros somos su cuerpo. Y entonces ahora nos dice, mira, esto, esto, esto y esto tiene que ocurrir antes de que yo venga. Te lo estoy diciendo para que te prepares. Para que después no digas que no lo sabías, porque la ignorancia es el terreno del diablo. Pero el conocimiento hace que el pueblo se prepare, que el pueblo sea sacudido, que la conciencia sea sacudida de tal manera que nos entra temor y temblor. No tiene que entrarte miedo cuando hablamos de estas cosas. Claro que vendrán guerras y epidemias y plagas y catástrofes naturales terribles. Claro que sí. Pero todo esto no nos tiene que producir temor, sino todo lo contrario. Estas son las señales proféticas que la Biblia nos anticipa. Son los dolores de parto que nos dicen que el Señor Jesucristo viene pronto. Porque nosotros estamos en esta vida de paso, totalmente de paso. No vamos a estar aquí por toda la eternidad, sino dice la Biblia que llegará el momento cuando Él volverá otra vez. Y todo ojo le verá, no será como en Belén de Judea que pocos se enteraron, ¿eh? Esta vez va a ser diferente, esta vez dice que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. Y en aquel día, dice Zacarías 14, pondré mis pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá haciéndose un gran valle y establecerá su reino milenario. Eso es al final de la tribulación, cuando estos 7 años terminen, empieza el reino milenario. ¿Por qué tiene que empezar un reino milenario? Porque cuando María recibió la visita del mismo ángel que le habló estas cosas a Daniel, ¿y quién era? Gabriel, le dijo, María, vas a quedar embarazada de un hijo, varón, llamarás su nombre Jesús, este será grande, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y de ese paquete profético que Gabriel le dijo a María, y dice que ella guardaba estas cosas en su corazón porque no entendía nada, resulta que ya se han cumplido varias. El hijo nació, lo llamó Jesús, fue grande, claro que sí. Hijo del Altísimo fue llamado también, pero no fue rey. No vino como rey, vino como siervo sufriente. Pero el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Que venga tu reino. ¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo, sí o no? A ver, dinos la verdad. Estás a punto de marcharte, te quedan minutos en la tierra. ¿Vas a restaurar la monarquía? ¿Vamos otra vez a traer un rey, sí o no? Y el ángel le dijo, no os toca a vosotros saber las razones que mi Padre puso en su sola potestad. Vosotros lo que tenéis que hacer ahora es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado. Pero sabemos que el reino de Dios se va a establecer. Él empezó, su primer sermón fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando yo venga a mi segunda venida ya no lo voy a acercar, ya lo voy a establecer. Y todo el mundo verá que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Entonces, hermanos, por una parte decimos lo peor está por venir, ¿es verdad? Pero oye, y lo mejor también está por venir. Y entonces cuando uno lee el libro de Apocalipsis te da cuenta que sí, te da información del anticristo, te da información de la marca de la bestia, te habla del Armagedón, te habla de todo esto, pero el libro del Apocalipsis es revelación. ¿Revelación de qué? Es la mayor revelación que jamás ha recibido una persona acerca de la figura del Señor Jesucristo. ¿Me borras la pizarra un segundito? ¿Quién fue la persona que más cerca vivió de Cristo durante su primera venida? ¿Quién fue? Juan. Efectivamente. Juan fue el único que se atrevió a recostarse sobre el pecho del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis la última cena cuando Jesús dice y lanza aquella bomba? Hay uno entre vosotros que me va a entregar. Madre mía, agárrate. Y le dice Pedro al Señor, ¿alguien te va a entregar? ¿Sí? ¿Te refieres a mí, Señor? Y Santiago le pregunta al Señor, ¿seré yo? Y Bartolomé le dice, ¿seré yo? Y Felipe, ¿seré yo? Y Juan le dice, ¿quién es? Esta es la diferencia, ¿eh? Todos estaban muertos de miedo. ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y Juan dice, yo no soy. ¿Quién es? ¿Qué diferencia? Yo digo, aquí dentro hay un ladrón, ¿eh? El que no es ladrón dice, ¿de quién está hablando Manolo? Pues del ladrón. Pero si tú eres el que ha metido la mano, amigo, dice, ¿te refieres a mí? Esta es la seguridad que tenía Juan. Oyó el latido del corazón de Jesús. Mi madre tenía el Sagrado Corazón de Jesús detrás de la puerta. Yo se lo arranqué y ya lo volví a poner hasta que ya le prendí fuego. El verdadero corazón de Jesús lo oyó como latía Juan. Y le dice, ¿quién es, Señor? Y el Señor le dice bajito, presta atención, Juan. En estos tiempos esto no significa nada, pero en aquellos días yo voy a coger un trozo de pan, lo voy a mojar en vino y al que se lo dé, ese es. Y le dijo, Padre, Señor. Dice, Judas, ven, toma. Eso significaba, aquí estoy a muerte contigo, ¿eh? Te quiero, te amo, te respaldo. Eso es lo que significaba, sin palabras, aquel gesto de aquella época, ¿no? Toma, Judas. Y Judas dice, sí, 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 Señor, gracias. Se lo comió y dice que saliendo, Satanás le entró en el cuerpo. La única persona que ha tenido a Satanás viviendo dentro de su cuerpo, ninguna más. Saliendo lo entregó. Juan sabía perfectamente quién era el traidor. Y Juan fue el único que se atrevió a estar al pie de la cruz mientras crucificaban al maestro. ¿Pedro dónde estaba? Yo qué sé. Y Juan, y Santiago, y Felipe, y Bartolomé, y el otro, y el otro. Ninguno, pero allí estaba Juan al pie del cañón. Y él se lleva a la madre de Jesús a Éfeso a vivir a su casa. No veas las conversaciones que habrá tenido Juan con María y María con Juan, ¿eh? Y entonces resulta que cuando Juan ya tiene una edad, pues decide escribir un evangelio, porque tenemos cuatro en la Biblia, ¿sí o no? ¿Cuáles son los nombres? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué cuatro? Si llegaron a circular casi como 2,000 evangelios, muchos apócrifos. El evangelio de Pedro, mentira, Pedro nunca escribió ningún evangelio, pasa que utilizaban el nombre de Pedro para hacerse notar, ¿no? El evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, nada, todos rollos patateros. Los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo tiene en su mente alcanzar a los judíos evangelizando por el evangelio. Por eso emplea mucho para que se cumpliera lo dicho por el profeta, porque los que van a leer el evangelio de Mateo son gente que conoce las profecías. Pero sin embargo, Marcos no usa ese término. ¿Por qué? Porque le va a escribir a los romanos y los romanos no tienen ni papa de las profecías de la Biblia. Entonces presenta a Cristo como el siervo, el obediente, el que no se rebela contra el Padre. Entonces a los romanos eso les gustaba, ¿no? Pero ¿y los griegos? Se lo escribe Lucas. Como el hombre perfecto, lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo buscaban la perfección, etcétera, etcétera. Pero Juan lo hace diferente. Juan le va a escribir a los creyentes, a la iglesia, a los que han entendido que él es el camino, la verdad y la vida. Gracias a Juan sabemos cosas de Cristo que ningún evangelio nos cuenta. Gracias a Juan sabemos muchas cosas. Y entonces lo que él hace, por eso os dije antes que la palabra señal en la Biblia es muy importante, porque él va a escoger 7 señales o milagros para presentarnos a Cristo de una forma variada y completa. Y entonces, esas 7 señales están aquí. Tú te puedes aprender un número, ¿no? Yo sé que hoy en día con el tema, oye Siri, llama a fulanito. Pero en nuestra época, ni Siri ni vainas. Te lo tenías que aprender sí o sí, ¿vale? Pero un ejercicio. 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Dilo conmigo. 6. Uy, estoy ya. A ver si este escribe mejor. A ver. 6, 6, 9, 11. ¿Se ve así? 5, 4, 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11. Vale. ¿Eso qué es? El teléfono de Juan. Tengo que presentar a Cristo a la cristiandad, pero tengo que escoger 7 milagros, que yo lo voy a llamar señales, que revelen cómo es el Señor, que yo lo conozco perfectamente. Y entonces dice, voy a hablar del primer milagro que hizo Jesús. Mateo no lo cuenta, ni Marcos, ni Lucas, pero yo sí. Y resulta que cuenta que a Jesús lo invitan en unas bodas en Caná de Galilea y hay un momento en el que se quedan en la boda sin vino. Y María le dice, no tienen vino. ¿Y qué hacemos? Pues dice, haced todo lo que Él os diga. Y resulta que le dice, llenen las vasijas hasta arriba de agua, hasta arriba. Llegan los sirvientes, los criados, llenan de agua hasta arriba. Y ahora le dicen, ahora mete el cucharón y empiecen a servir a los invitados. Sí, hombre, sí. Y cuando yo llegue a mi amo y le haga así, le dé un vaso de agua, me va a pegar un bofetón que me va a dar la cabeza vuelta. Sí, pero es que en el acto de obediencia viene el milagro. Yo eché agua, pero si cuando haga así, sale agua, me voy a buscar la ruina. Bueno, en tu nombre, Señor. Ahí va. Vino, digo. Entonces, cuando lo prueban, dice, ¿de dónde has sacado tú esto? Esto es un vino que no veas. Esto no es el Don Simón, el del cartón ese de 3 euros. Esto es un pedazo de vino, tío, lo guardo para el final. Y entonces es un vino de calidad. Y vemos que él presenta a Jesús como el Señor de la calidad. Porque nuestro Dios hace las cosas con categoría. No es un chapuza, ¿vale? Hace las cosas bien hechas. Como tú también las tienes que hacer para el Señor. Y si no, no lo hagas. Pero es que el Señor es mucho más que un Dios de calidad. Entonces en el capítulo 4 llega uno y le dice, tengo a un siervo enfermo, pero claro, Si tú dijeras la palabra, mi criado sanaría. Vete a tu casa, tu criado está sano. Y manda la palabra, y la palabra llega antes que el amo, porque Él es el Señor que no lo limita el espacio. No hay fronteras para el poder de Dios. Pero un día llega al estanque de Betesda y se encuentra que aquello, madre mía, es una multitud de cojos, de ciegos, de paralíticos, de mudos. ¿Y qué hacéis aquí? ¿Por qué no vais al templo? Porque en el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. En el templo ya no había gloria, no había presencia de Dios. Entonces prefiero irme al estanque de Betesda, de aguas putrefactas, ¿vale? Porque dicen que un ángel de vez en cuando baja, mueve el agua y el primero que se mete sale sanado. Eso no pasaba nunca, era una leyenda, pero la gente lo creía. Entonces llega el Señor y dice, a ver, déjate de rollos, toma tu lecho, levántate y anda. Una pregunta, ¿cuánto tiempo llevabas ahí? 38 años. Ok, el Señor del tiempo, yo controlo el tiempo. Lo que 38 años de larga espera no han hecho, yo lo hago en décimas de segundo. Ya van tres aspectos de la naturaleza del Señor. Pero llega el capítulo 6 y dice, Señor, es que se acabó la comida. ¿Qué tenéis por ahí? Ah, unos poquitos panes y peces, traerlos, lo poco, con la bendición de Dios, llega y sobra. ¿Por qué? Porque Él es el Señor también de la cantidad. ¿Vale? Pero en el capítulo 6, de repente lo ven caminando por encima de las aguas. Es decir, Él controla la creación y no la creación lo controla Él. Él es el Señor que controla la naturaleza, porque Él es el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo. ¿Amén? Y ahora se encuentran a un hombre con las cuencas de los ojos vacías, sin globo ocular, vacías. ¿Cómo va a ver? Si es que no tiene el globo. Menudo pecado ha tenido que cometer Él, ¿no? O sus padres, para que naciera ciego. Y dice el Señor, ¿qué estáis hablando? Pero si los hijos no llevarán los pecados de los padres. ¿Qué rollo patatero te estás metiendo, Pedro? Ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Ahora yo nazco enfermo porque mi abuelo fue un alcohólico. Anda, hazme el favor. Y las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Si Dios cambia la maldición en bendición. Y yo con miedo, ¿no? Tengo que pedir perdón porque mi abuelo era un alcohólico. Porque lo pida él. Yo pido perdón por mis pecados, no por los pecados de mi padre, ni mi abuelo, ni mi tatarabuelo. Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. ¿De qué me estás hablando, muchacho? Después voy a contar una historia para que vayas a flipar con esto. Entonces le dice, es que, mira, ni su padre pecó ni él. Que no estáis rompiendo la cabeza con historias raras. Este nació así, ¿sabes para qué? Para que vea la gloria de Dios. Luego, yo soy el Señor de la bendición. Es decir, que yo cambio todo lo negativo en positivo. Sí, pero ahora viene la prueba final. Todo esto está muy bien, ya. Pero ahora resulta que hay dos hermanas que han tratado a cuerpo de rey al Señor. Cada vez que viene, no viene solo. El Señor siempre venía con todo el equipo. Y venían muertos de hambre. Y María y Marta se desvivían con el Señor. La mejor comida, el mejor esto, mejor lo otro y tal y cual. Y el Señor está siempre ocupado, ellos lo saben. Lázaro se ha hecho amigo del Señor. Qué privilegio, ¿no? Y para ser amigo del Señor había que cumplir un requisito. Le dijo el Señor, ¿queréis ser mis amigos? Sí, 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 pues hacer todo lo que yo os digo. Esos son mis amigos, los que me obedecen. Y se ve que Lázaro era un tío obediente porque el Señor define a sus amigos como gente obediente. Entonces le dicen al Señor, Señor, ¿te acuerdas a Lázaro, tu amigo, el que tú amas mucho? Ven rápido porque está enfermo. Y el Señor no va. Y el Señor no aparece. Aparece 4 días más tarde, cuando en la mentalidad judía, al cuarto día, el alma salía del cuerpo y nunca más volvía hasta el día postrero, hasta la resurrección. Y al cuarto día, científicamente, está demostrado que el cuerpo, la materia, se convierte en líquido. Ya no hay posibilidad alguna. ¿Cómo va a resucitar un tío que lleva 4 días muerto? Además, ya estará medio podrido, medio comido por los gusanos. Y llega el Señor, llega por allí, tan tranquilo, y salen las dos. Marta y María le dicen, ay, Señor, si hubieras venido cuando yo te mandé a llamar, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, ¿para qué vienes? Nos ha fallado. ¿Has sentido alguna vez que Dios te ha fallado? Pues alguna vez alguno lo sentirá. Mi hermano hace ya 4 días que murió, Señor. ¿Así nos pagas? ¿Mi servicio así me pagas? Si lo amabas tanto, ¿por qué no venías? El Señor dice, vamos al cementerio. Porque el que cree en mí, María, aunque esté muerto, vivirá. No, si yo sé que vivirá, Señor, si yo soy judía, si yo leo tu palabra, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Sí, pero acerca un poquito más la fe, que estás mirando a largo plazo. Porque a mí me hace gracia, hay hermanos que creen en la Nueva Jerusalén, calles de oro, ciudad de puertas de perla, pero luego tienen miedo de llegar a fin de mes. Una fe un poco rara, ¿no? Creen que van a salir volando en una nube, se van a ir al paraíso terrenal y luego resulta que están asustados porque no pueden pagar el teléfono o el alquiler. O sea, qué fe más rara tienes, tío, de verdad. Vamos al cementerio. Quitar la piedra. Señores, que mi hermano hiede, que quites la piedra, hombre. Quitar la piedra. Yo estuve en la tumba de Lázaro, es en un territorio árabe, y le dije a los hermanos, quedaros fuera, que yo voy a bajar por una escalera de caracol, voy a bajar abajo al sepulcro de Lázaro y gritar con toda mi fuerza a ver si os oigo. No se oye nada, no se oye nada. Pero la Biblia dice que el Señor gritó, ¡Lázaro, sal fuera! Y Lázaro oyó la voz del Señor y salió. ¿Pero cómo salió? ¿Caminando? No podía caminar. Estaba atado con unas vendas, unos sudarios, y salió así. Así salió Lázaro. Y entonces el Señor dijo, desatadlo y dejadlo ir. Yo le doy vida a aquellos que creen en mí y se entregan a mí. Pero las ataduras que tienen en su vida, sois vosotros los que tenéis que ayudarles a quitarle las ligaduras, enseñarle a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y no encadenarlo ni complicarle más la vida a la gente. Y entonces el Señor es el Señor de la vida. Y tú dices, madre mía, menudo esquema de la esencia de Cristo. Señor de la calidad, del espacio, del tiempo, domina la creación, el Dios de la bendición que cambia maldiciones en bendiciones, el Dios de la vida. Y bueno, ¿y qué más se puede decir? Ya está, si ya no. Es como si tuviéramos aquí 7 cámaras, una allí, otra atrás, otra arriba, otra abajo, y cogemos la grabación de las 7 cámaras. Venga, vamos a ver en la pantalla la producción. ¿Qué cámara grabó la verdad? ¿La de la derecha, la de la izquierda, la de atrás? ¿Cuál grabó la verdad? Todas desde diferentes ángulos. Eso es lo que hace Juan. Te proyecta la vida de Jesús desde 7 ópticas diferentes para que te enamores de él. Tenía más o menos como 30 años, vamos a poner números redondos, cuando escribe su evangelio. 30 años. Cuando escribe el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, tiene 100. Han pasado 70 años desde que dijo esto hasta que recibe en la isla de Patmos la revelación de Jesucristo. Han pasado 70 años. 70 años sirviendo al Señor, algo habrá aprendido. Pues ahora ponte a leer en el libro de Apocalipsis todo lo que el Señor es. No lo escribió ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, ni Santiago, ni Pedro, nadie. Y ahora recibe más de 75 revelaciones diferentes de la persona de Cristo. El león de la tribu de Judá, el alfa y el omega, el principio del fin, el que estuve muerto más allá aquí, que vivo por los siglos de los siglos, el que tiene los pies como bronce bruñido, el que tiene los ojos como llama de fuego, su boca como estruendo de muchas aguas. Y entonces Juan, cuando ve a aquel Cristo glorificado, caí como muerta a sus pies, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, no temas, yo tengo las llaves. En Apocalipsis hay 2 llaves, la llave del Hades y las llaves de David. No se olviden de eso. Y el Señor le dice a Juan, yo vivo por los siglos de los siglos. Y ese es el Apocalipsis, hermano. El Apocalipsis no es para meter miedo. El Apocalipsis es para ampliar nuestro conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, que nos faltará 1000 eternidades para poder descubrir la grandeza, la profundidad y la majestuosidad de nuestro Dios. Y alguien preguntó una vez, ¿me puedes definir de una forma simple y sencilla lo que es la eternidad? Porque sé lo que es un segundo, sé lo que es un minuto, una hora, un siglo, un milenio. Pero, ¿la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Y alguien le dijo, ven chaval, escucha esta ilustración, a ver si te vale. La eternidad es una piedra de granito de 1 kilómetro de largo, un kilómetro de ancho y 1 kilómetro de profunda. Cada 1000 años viene un pajarito a afilarse el pico. Cuando haya desgastado la piedra, ha pasado 1 hora de la eternidad. Eso es la eternidad. Algo que no entra en nuestros parámetros, algo que se nos escapa de la mente humana. Vivir eternamente y para siempre. Eso es el regalo que Dios tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros. Por eso cuando uno entiende estas revelaciones de la Biblia, uno dice, Dios mío, por eso tú dices que yo soy más que vencedor. Por eso el diablo me tiene que temer a mí y no yo a él. Por eso yo me levanto por la mañana y no me levanto preocupado, me rompo la cabeza, sino que yo me levanto como un león, porque el león de la tribu de Judá vive en mi corazón. Porque tú has cambiado mi lamento en baile, tú has perdonado todos mis pecados, no a plazos. Tú has perdonado mis pecados, ¡pum!, así instantáneamente. Diezme, no diezme, ofrende, no ofrende, hable en lengua, no hable en lengua. Yo sé que si me muero ahora, después de aceptar al Señor, yo me voy directamente al corazón de mi Dios. Porque la obra de Cristo no es una chapuza. No dejó las cosas a media. Él dijo, tetelestai, consumado es. ¿Qué es consumado es? Se acabó la obra, se acabó la deuda, ya no debes nada. Yo he pagado la deuda, yo he obtenido la victoria, la obra está completa y ahora disfruta de la vida conmigo todos los días de tu vida. Y por eso yo cuando entendí esto, yo enseguida le dije a mi padre, papá, quiero hablar contigo. Llevas toda la vida preguntándome a qué me voy a dedicar. Pero ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer, hijo? Quiero ir por el mundo a predicarle a la gente todo lo que estoy aprendiendo de la Biblia. Porque si esto es verdad, esto se tiene que enterar todo el mundo. Y por eso, mis queridos hermanos, el vivir para Cristo, el predicar de su palabra, es lo más grandioso que hay. Porque me di cuenta de que los cuatro demonios que tenía dentro de mi cuerpo, que los sentía y los veía, desaparecieron de mi vida. Y pude dormir, y pude tener paz, y pude tener tranquilidad. Y mi testimonio lo resumo en tres palabras. Dios me sanó, Dios me liberó y Dios me salvó. Y de ahí no me muevo. Y me da igual lo que pase, me da igual lo que digan, si me aplauden, si no me aplauden, si me llaman, si no me llaman, si me visitan. Me da igual lo que me hagan los demás. Yo sé que mi Redentor está vivo y aunque Él me mate, yo lo voy a seguir alabando y adorando porque Él está con nosotros, hermano. Ese es nuestro Dios. Y yo le digo a la gente, disfruten, hermano, disfruten. No vivan con miedo, hombre. No vivan con miedo. Y si me dais 5 minutos, ¿me dais 5 minutos? ¿Puede ser? ¿Quién me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20, 25. ¡Wow! Me sobra. Josué llega y le dice al pueblo, y voy terminando, ya lo digo en serio. Bueno, sí, vale, en serio. Quiero que vayáis y me hagáis un estudio de la ciudad de Jericó. Tenemos que conquistarla, ¿vale? Ya hace 40 años atrás metimos la pata porque mandamos a unos a explorar y vinieron y liaron una que no veas. Entonces en vez de mandar 12, con que vayan 2, nos sobra. Manda 2. Se van a la casa de Rahab, se quedan allí. Rahab les cuenta que la ciudad está muerta de miedo. Estaba toda amurallada, bien cerrada, pero porque tenían miedo a los que estaban fuera. Ojo, dice, tenemos miedo de lo que Dios ha hecho por vosotros. Y comienza a contarle cosas que había hecho Dios hacía 40 años. Fíjate tú, hacía 40 años ya la ciudad la podían haber conquistado. Pero por falta de fe y de incredulidad, venga, 40 años a dar vueltas, ¿no? Rahab se salva. ¿Y quién era Rahab? Rahab era una cananea. ¿Y quién eran? ¿Y quién fue el padre de los cananeos? Canaán. ¿Y quién era Canaán? El hijo de Can. ¿Y quién era Can? El hijo de Noé. Espérate un momento. Noé tenía 3 hijos. Sem, Can y Jafet. ¿No? Sale del arca. El viejo planta una viña. Coge una borrachera con un piano de cola. Empieza a ser el idiota. Y lo ve y está desnudo. Y resulta que llega Can y ve al padre borracho y en el texto hebreo da a entender que quiso como toquetear y abusar de su padre. Ojo, esto es muy grave. Y va y le va a los hermanos, mira papá, no vea la borrachera que ha cogido, además está ahí desnudo, menudo padre tenemos. Y Sem y Jafet van así, de espalda, para no ver la desnudez de su padre y lo tapan. Se despierta de la borrachera Noé, le cuentan lo que ha pasado y le dice, Can, ven para acá. Maldito sea Canaán, siervo de siervos, será siempre. Pero si Canaán no existía, era Sem, Can y Jafet, pero maldice a la siguiente generación. Al nieto, al hijo de Can lo maldice. ¿Y cómo se llamaba la tierra prometida cuando salieron de Egipto y los iban a llevar allí? Canaán. ¿Quiénes eran los cananeos? Una promiscuidad sexual, una idolatría, un libertinaje. Había dioses, perdonen, que se les adoraba con excrementos humanos. Era de lo peor, dice el Señor, yo quiero limpiar esa tierra. Eso, han llegado a la depravación total y absoluta. Los cananeos son terribles, terribles, terribles. Y ahora resulta que llegan y se quedan en la casa de una cananea. Madre mía. Pero esta mujer se convirtió de verdad. Se casó con uno de los espías, que se llamaba Salmón. ¿Os acordáis? No con un salmón, sino con Salmón. Se casó con Salmón y le dice a Salmón, Rahab, oye, que estoy embarazada. Claro, el casarse con un judío significaba aceptar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y cambiar de vida. Dejé la prostitución, ahora yo soy una hija del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Vale, está embarazada, bueno, se queda embarazada. ¿Y quién nació? Nació Booz. Y Booz llegó a ser uno de los hombres más ricos, un terrateniente que tenía unas tierras brutales, enormes, en Belén de Judea. Y resulta que por ahí aparece un día una que se llama Ruth. Y este le echa los ojos a Ruth, se casa con ella y se queda embarazada y tiene un hijo que se llama Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí tuvo a David y de David, pues ya sabes todo lo que vino, la descendencia de Cristo. Es decir, una mujer bajo la maldición de Canaán, que por convertirse al Dios de Israel, está en la genealogía, nada más y nada menos, que del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. Si ella, con esa vida que llevó, está en el árbol genealógico de Cristo, no es una prueba más que suficiente para dormir tranquilo y saber, yo no voy a tener la dentera de lo que mis padres comieron en la generación pasada. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ni su padre pecó, ni tú pecaste, sino que esto ha pasado para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Yo pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento por lo que yo he hecho. Yo no puedo pedir perdón por mi papá, como tampoco te puedes convertir por él. O es que tú te puedes convertir por tu familia. A ver si vamos a hacer de esto una doctrina como los mormones, que dice, tu padre era mormón, no, y tu abuelo tampoco, y tu tía tampoco, pues te bautizas por ellos aunque estén muertos. Y ya los llevamos al paraíso. ¿Pero qué estás diciendo? El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile. Y las 21 maldiciones, las 21 maldiciones que venían por cometer ciertos y determinados pecados, quedan anulados por la sangre de Jesucristo. Y dice que el acta de los decretos que os era contraria, había cosas en contra tuya, hombre, claro, había montones. El acta de los decretos, tráela para acá. Fuera, se acabó, ni acta de decretos ni vaina. Eres libre porque la verdad te ha hecho libre. Vete y no peques más para que no te pase una cosa peor encima. Esa es la libertad de la que habla la Biblia. La libertad gloriosa que ya le gustaría al mundo tener. Cuando yo llegué a Santiago de Chile, en una iglesia de mapuches, de indios mapuches, una iglesia abarrotada, y estoy allí en la plataforma y me dice el pastor, ¿usted me dijo que viene de dónde? Digo, yo vengo de España. Ay, pues sería, hoy, pues esto es de Dios, hermano. Digo, ah, bueno, yo creo que es de Dios que yo esté aquí, si no, no estaría aquí. Pero agárrate, me dice, sería bueno que le pidieras perdón a la iglesia. Digo, ¿yo? Pues sí, es la primera vez que estoy aquí, tío. No, pero ¿sabes lo que pasa, hermano? Que ustedes los españoles nos robaron el oro, me dice. Y nos violaron a las mujeres. ¿Quién? Yo violé, yo no violaba a nadie en mi vida, tío. Yo no he robado el oro a nadie. Si yo todo el oro que tenía de mi padre, que era matador de todo, se lo vendí. Y lo empeñé todo. ¿Qué oro me estás hablando? No, pero usted tiene que entender. Venga, va. Subo a la plataforma y digo, bueno, hermano, yo hice la hipócrita total. Quiero pediros perdón por el oro que robamos los españoles y por las mujeres que violamos hace 500 años. Hoy, no veas cómo se armó una movida, se armó una movida. Empezaron a salir indígenas de los bancos, me daban abrazos, besos. El otro me llenó todo de moco, el otro de saliva. Y me decía, ay, pastor, hoy se ha roto algo porque yo odiaba a los españoles. Yo no los podía ver, estos cerdos españoles. Y yo decía, pues tío, el que me tenías que haber pedido perdón eras tú a mí. Yo pedirle perdón a los mapuches. Porque Pizarro, Cristóbal Colón, la madre que lo trajo, se llevó el oro de allí. Hazme el favor, hombre. ¿Pero de qué evangelio me estás hablando, tío? ¿No será que nos hace falta enseñanza para poder disfrutar de la vida cristiana y vivir en paz y vivir tranquilo y que la gente sepa que las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo? No, pero es que hace cosas raras. Pues enséñale a que no las haga. Pero no le metas miedo con una doctrina de teología de temor, sino enséñale a vivir en la libertad de Cristo y que cuando vayas por la calle, el diablo te tema a ti y no le tengas que temer tu miedo a él. Porque yo conocí en Galicia a un chaval, que vosotros seguramente sabéis de quién se trata, que resulta que era como muy místico, ¿no? Y veía pasar una gaviota. Fíjate tú que hay gaviotas en Galicia, ¿eh? Porque si otra cosa no habrá, pero gaviotas, macho, en Galicia. Además, las gaviotas de Galicia son enormes, tienen un pecho así. Y veía pasar una gaviota y decía, ay, el Señor me está hablando para que vaya para allá. Pero tú te crees que a ti te hace falta madurez. Te hace falta conocimiento en la vida. Si vosotros siendo malos, si sois malos, le sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, ¿se te ocurriría darle una serpiente? No, ¿verdad? Y o si tu hijo te pide un pescado, ¿le darías un escorpión para que lo pique? No. Ah, vaya, hombre. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesiten? Cuando yo entendí esto, ni diablo ni nada. Yo empecé a disfrutar de la vida empecé a disfrutar de la playa, del sol, de la luna, de los pájaros, de mi familia, de todo el mundo. Y toda esa rabia, esa ira que llevaba por dentro desapareció porque Cristo ha comprado mi vida a precio de sangre. Y yo no tengo por qué vivir atormentado por mi pasado. Claro que los españoles hicieron cosas horribles, y los ingleses, y los portugueses, y los alemanes. Pero, queridos hermanos, ¿estamos o no estamos posicionados en Cristo? Pues demuéstralo, demuéstralo. Vete y no peques más, para que no te venga una cosa peor encima. Entonces, cuando uno estudia todas estas cosas, cuando uno estudia quién es Cristo y lo poderoso que es, por un camino vendrán. Y por siete huirán, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios os bendiga, hermanos. Bendiciones para todos vosotros. Amén.
Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Se me olvidó el globo. Perdón, perdón, perdón. Mira, o lo hacemos mañana. Mira, tú me puedes dibujar dos puntitos en el globo, por favor, ahí, donde quieras. Como si fueran dos ojitos, ¿vale? ¿Cuánta distancia puede haber entre un punto y otro? Más o menos. 2 centímetros. Toma, ínfalo. Por favor, un poquitín. Tú que tienes una buena caja torácica ahí. Venga, venga. A ver, un poquito más. Vale, venga, ahí está. Déjame. Mira. ¿Y ahora cuánta distancia hay? ¿Tú dijiste 2? Y ahora hay... ¿Quién dijo la verdad? ¿Ella o ahora nosotros? Los dos, ¿verdad? Pero este está inflado. Y por eso se separa el punto A del punto B. Y tú lo tenías desinflado. Mañana os explico por qué. No, simplemente. Pero es que la ciencia dice que la Tierra tiene millones de años. Y la Biblia dice que tiene como 6.000. ¿A quién le creo? ¿A la ciencia o a la Biblia? A los dos. ¿Los dos tienen razón? ¿Cómo que tienen razón? Claro, porque la historia de la Biblia es con el globo desinflado. Pero el universo se estira a una velocidad constante. Lo que no saben los científicos hasta cuándo se va a estirar y qué va a pasar cuando deje de estirarse. Pero el universo se va estirando, 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 estirando como el chicle, y por la velocidad constante que mantiene, ¿sabes cuánto hay desde este punto hasta el Big Bang, hasta el punto de partida? Y la ciencia mide de aquí a aquí. Pero la Biblia cuenta de aquí hasta aquí. Y entonces hay menos distancia, menos edad, menos tiempo. Pero la ciencia mira del otro lado opuesto. ¿Quién dice la verdad? Los dos. Pero uno mira de una cara y otro mira de otra cara. Si tuviéramos un prisma y le metemos luz, yo de aquí veo que la luz le entra de un color, pero si me pongo del otro lado, por aquí sale de 7. Depende de donde te posiciones, la ves de 7 colores o la ves de 1. Entonces la verdadera ciencia no contradice a la Biblia, ni la Biblia contradice a la ciencia, sino que el mundo se va estirando y la Biblia te da el relato inicial. Y ese es el que nos interesa. A mí no me interesa cuánto se va a estirar el universo. A mí lo que me interesa es el dato que me da aquí la Biblia para saber cuánto falta. Porque un día para el Señor, y esto voy a hablar mañana, un día para el Señor, ¿cuánto equivale? A 1.000. Y 1.000 a 1. Y la Biblia, ¿qué me relata? 6 días. Y al séptimo, descansó. Es decir, que la Biblia me habla a mí de una creación de 6 días, no de 24 horas, porque nosotros medimos el día por la luz, ¿no? Pero si hasta el cuarto día no creó el sol, ¿qué luz es la que había? Sea la luz, pero si no creó el sol, entonces ¿cuál era la luz que había? ¿Cómo se medía el tiempo? De eso hablaremos mañana, ¿vale? Dios os bendiga. Amén.
Bueno, pues nos despedimos y mañana más. Bendiciones.